Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Hoy es domingo 16 de febrero de 2014 y son las 8 y 27 segundos de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hoy voy a invitarles a entrar en la web del Museo Nacional del Prado y a ver el texto con el que el museo presenta la serie de grabados Los desastres de la guerra, de Francisco de Goya. Permítanme que les lea algunos párrafos. Abro comillas. El 2 de mayo de 1808, grupos exaltados del pueblo de Madrid, instigado por sectores reaccionarios de la nobleza y la iglesia, se levantaron en armas contra las tropas napoleónicas. Cierro comillas. O sea, que según el Museo Nacional del Prado, Daoiz, Velarde o Manuela Malasaña, lejos de ser unos patriotas españoles que murieron luchando contra los ocupantes franceses, no eran sino unos ultras manipulados por obispos y marqueses fascistoides. Sigo leyendo. La rebelión, extraordinariamente violenta, trajo como consecuencia una brutal represión. Cierro comillas. Es decir, que si los franceses nos reprimieron fue porque esos ultras exaltados antes mencionados no solo se atrevieron a rebelarse, sino que además eran muy violentos. Claro, en esas condiciones, ¿quién no reprimiría brutalmente a esos fachas? Sigo leyendo. Entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 1808, la ciudad de Zaragoza, mandada por el general Palafox, sufrió un primer asedio que pudo resistir, sangrienta y quizá innecesariamente, a juzgar por las terribles consecuencias que supuso para su población. Cierro comillas. Vamos, que según el Museo del Prado, los zaragozanos fueron unas pobres víctimas del cretino de Palafox, que no dudó en sacrificar a la población sin motivo, porque el resistir a los franceses, según el Museo del Prado, no era una necesidad. Fíjate qué estúpidos tú, resistir 2 meses a los franceses pudiendo haberse rendido desde el principio. Sigo leyendo. Frente al comportamiento heroico de las mujeres en la defensa de sus vidas y las de sus hijos, otras veces nos encontramos en los grabados de Goya con rostros de patriotas que sintetizan la falta de juicio que conduce sus actos en una imagen muy próxima a la del español que irracionalmente apuñala con reiteración al mameluco caído del lienzo del 2 de mayo. Cierro comillas. Más claro, agua. Los patriotas adolecen de una falta de juicio que les lleva a agredir irracionalmente a los pobres mamelucos que habían llegado a España a librarnos del oscurantismo y la carcundia. Sigo leyendo. Pero al igual que el hombre, la mujer también asume el papel maléfico que responde a la falta de humanidad que rige las acciones de violencia irracional, brutal e innecesaria que el pueblo español ejerce sobre franceses y afrancesados. En el modo de grabar los rostros de este populacho está expresada la feroz crítica de Goya a este comportamiento nada ejemplar. Cierro comillas. Lo van ustedes comprendiendo, ¿verdad? Según el Museo Nacional del Prado, la violencia ejercida sobre el ejército ocupante francés y sobre los españoles que trabajaban contra su propio país fue irracional, brutal e innecesaria, lo propio de un populacho inhumano cuyo comportamiento no solo no es ejemplar, sino que incluso podría calificarse de maléfico. Bueno, pues ya saben ustedes, a partir de ahora nada de celebrar a los héroes del 2 de mayo, que no eran más que unos fachas sangrientos e irracionales, que asesinaban cruelmente a los pobres franceses que habían venido a sacar a España de su secular atraso. O al menos eso es lo que dice, para que lo puedan leer visitantes de todo el mundo, la web oficial del Museo Nacional del Prado, que depende del Ministerio de Cultura, dirigido por un tal José Ignacio Bert. Permítanme que termine con una pregunta. ¿Creen ustedes que en alguna otra nación del mundo se permitiría el gobierno insultar de esa forma, desde una web oficial, a los héroes de la independencia de su propio país?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8 y 7 minutos. 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? Pues ya saben que tienen tres vías. La primera, el contestador, en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan su opinión sobre el tema que les apetezca, pues vamos con las noticias del día, como siempre con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
Cospedal alerta de los partidos nacidos exclusivamente de oportunismos.
La presidenta de Navarra, acosada por parte de varios bildutarras al grito de choriza o fuera de Navarra.
El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía según una encuesta de La Razón. El PSOE e Izquierda Unida sumarían 63 escaños frente a los 43 del PP.
Crece la tensión en Venezuela. El gobierno ha cortado el transporte en varias ciudades opositoras y Maduro acusa a Estados Unidos de preparar un golpe de Estado.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se ha vuelto a referir a Vox, aunque sin citarlos expresamente. Ha sido en una conferencia con la comisaria de la Unión Europea para la Programación Financiera en la que la número dos de los populares ha hablado del futuro que se abre después de las elecciones europeas.
Podemos arriesgarnos a entregar ese futuro a personas o organizaciones que están ensimismadas en sus intereses o que tienen exclusivamente un nacimiento o que han surgido al albur de oportunismos.
Cospedal también ha afirmado que el gobierno de España está sostenido por un partido político que no va a traicionar sus convicciones.
Mira, en eso tiene razón Cospedal. Es imposible que el PP traicione sus convicciones, porque como ya las ha traicionado, ya no podría hacerlo de nuevo, ¿no? O sea, doña María Dolores, que hay que prevenirse contra los partidos políticos o oportunistas, contra esa gente de UPyD, de Movimiento Ciudadano, de Vox, que está por ahí pululando, a ver, que rapiñan ante la caída del bipartidismo. No, mucho mejor. Vamos a seguir con esta casta infecta que nos lleva gobernando en los últimos 10 años, que nos ha arruinado, que nos ha regalado 6 millones de parados, mientras hay 1.800 causas de corrupción abiertas contra todos esos partidos que forman el entramado de la casta. Mucho mejor seguir. Bueno, al fin y al cabo, más vale los chorizos conocidos que los, bueno, por conocer, ¿no?, doña María Dolores de Cospedal. Pues mire, va a ser que no. Va a ser que el tiempo que ustedes tenían ya se ha pasado. Y hombre, pues durante algunos meses algún ingenuo podría tener la ilusión de que el Partido Popular, que llegaba con una mayoría absoluta histórica a la Moncloa, pues iba a deshacer todas las barbaridades del gobierno de Zapatero. Pero resulta que eran ustedes los mismos. Resulta que llevan ustedes 2 años y 2 meses en el gobierno con mayoría absoluta y no han modificado una sola de las leyes ideológicas de Zapatero. Llevan ustedes 2 años y 2 meses con mayoría absoluta y no han puesto ustedes coto a la catarata de corrupción que nos cae encima casi a diario. Llevan ustedes 2 años y 2 meses con mayoría absoluta, sin depender en el Parlamento de los votos de nadie, y no solo no han acabado ustedes con el chantaje perpetuo del nacionalismo, sino que encima lo alientan, lo alimentan y lo financian. Llevan ustedes 2 años y 2 meses con mayoría absoluta en la Moncloa, y resulta que en lugar de darnos a los españoles una independencia del poder judicial a la que ustedes se habían comprometido en su programa, han reforzado ustedes el control político del poder judicial, encima metiendo a Izquierda Unida, a PNV y a CiU en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Dice usted oportunismos? Hombre, no, doña María Dolores de Cospedal. De lo que se ha acabado el tiempo es de los estafadores electorales. De lo que se ha acabado el tiempo es de los que consienten que España esté en manos de golfos. De lo que se ha acabado el tiempo es de los que toleran que el 8% de separatistas que hay en este país nos amarguen la vida de la mañana a la noche y de lunes a domingo al 92% de españoles restantes. De lo que se ha acabado el tiempo es de los políticos que utilizan el poder para usufructuarlo en lugar de para ponerlo al servicio de los intereses de la nación y de los ciudadanos. Así que, doña María Dolores, espero, deseo, quiero, anhelo que en las próximas elecciones europeas podamos decirles a ustedes, a todos ustedes, a toda la casta, bye, bye.
Sigue la tensión en Navarra. La presidenta Yolanda Barcina ha recibido insultos y empujones por parte de varios bildutarras al grito de choriza o fuera de Navarra. Y mientras tanto los hechos se suceden y Bildu ya pone fecha para las elecciones anticipadas, el 25 de mayo. Nos lo cuenta Mariano Alonso. Buenos días.
Buenos días. Yolanda Barcina ha pasado al ataque. En declaraciones a Navarra Televisión, la presidenta de Navarra retaba ayer a Roberto Jiménez, líder del Partido Socialista, a presentar ya la moción de censura.
No voy a dimitir y que presente el señor Roberto Jiménez con Bildu la moción en el momento que quiera, incluso que nos ahorre este paripé a todos los navarros.
Poco después, los acontecimientos se precipitaban. En una rueda de prensa en Pamplona, junto a sus socios de Aralar Navai, Bildu aseguraba que el 25 de mayo, día de las europeas, habría también cita con las urnas en Navarra. Poco después, comunicado urgente del Partido Socialista, que negaba de forma tajante contactos con Bildu y aseguraba que de momento lo que hace falta es una comisión de investigación sobre la presunta corrupción en el gobierno de UPN. Por su parte, desde Toledo, la número 2 del PP, Dolores de Cospedal, advertía a los socialistas sobre sus posibles alianzas.
Que tenga bien claro que el terrorismo nunca puede ser una barrera que se puede cruzar y que los que apoyan el terrorismo no se pueden disfrazar ahora de aliados o de compañeros de viaje para posibles gobiernos.
La denuncia de una exdirigente de la Hacienda Foral contra la vicepresidenta del gobierno de UPN por conceder beneficios fiscales de manera arbitraria ha sido el origen de esta crisis.
Un momento. Las palabras de Cospedal dice: quienes apoyan el terrorismo no pueden ser compañeros de viaje. ¡Ah, que Bildu apoya el terrorismo! ¡Anda! ¿Y ustedes no la ilegalizan a Bildu? Oiga, están ustedes delinquiendo, ¿no? ¿Son ustedes conscientes de que Bildu apoya el terrorismo y no ilegalizan Bildu? Ya, comprendo. O sea, Bildu, para ilegalizarla, no. Pero para que apoye el Partido Socialista, entonces son muy malos y muy etarras. Ya. Miren ustedes, todos, Cospedal, Barcina, el del Partido Socialista Navarro, que ni sé yo cómo se llama, ni nadie lo sabe, porque no pinta nada. Dejen de tomarnos el pelo, ¿vale? Dejen de tratarnos como si la perpetua obra de teatro que ustedes interpretan todavía fuera algo novedoso. Miren, no lo es. Es un teatro infecto. O Bildu es ETA. Yo creo que lo es. O Bildu no es ETA. Si Bildu es ETA, que la señora Barcina le exija a Rajoy la inmediata ilegalización. Que la señora Cospedal exija a Rajoy la inmediata ilegalización. Y si no es ETA, pues entonces que se callen. Porque Bildu tendrá derecho a pactar con el PSOE como le dé la gana, ¿no? Es fácil de entender. Si estamos donde estamos, es porque el señor Rajoy, estafando a sus electores, es consciente que ETA esté en todas las instituciones. Entonces, por favor, ya que se han sumado ustedes a la hoja de ruta, señores del Partido Popular, y ya que están en el proceso de entrega de Navarra, al menos no escenifiquen lo contrario. Al menos no nos cuenten rollos de, uy, qué malo es el PSOE que pacta con Bildu. Si se han dedicado ustedes a blanquear a Bildu en el País Vasco en los últimos años, si están sus dirigentes del Partido Popular Vasco diciendo que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu, que no les temblará el pulso de llegar a acuerdos con Bildu, eso decía el de Vitoria. Oiga, entonces ustedes pueden construir el futuro de Euskadi con Bildu en Euskadi, pero el futuro de Navarra no lo puede construir el PSOE con Bildu en Navarra. Ya. Miren, cójanse todos de la mano, PP, PSOE, UPN y Bildu, y déjennos en paz. ¿Vale? No podemos hacer otra cosa para echarles a ustedes que votar. Bueno, pues votaremos para echarles a ustedes, a todos. A todos los que hacen esa escenificación sangrienta que al final, en lo que redunda, es en que la democracia ha sido derrotada en España con la anuencia de los gobiernos nacionales. Y ETA triunfa en el País Vasco y en Navarra. Y ETA goza de la presencia en las instituciones y del manejo del dinero público, mientras los españoles hacen cola en los comedores sociales. Esa es la situación. Y los culpables son ustedes, todos ustedes.
El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía según una encuesta que publica hoy La Razón. El Partido Popular bajaría del 40% de las anteriores elecciones al 33% de los votos, es decir, de 50 escaños a una horquilla de entre 43 y 45. Por delante estaría el Partido Socialista con 45 o 46 escaños. Izquierda Unida subiría de los 12 a los 17 o 18, lo que permitiría reeditar el actual pacto de gobierno con 63 escaños frente a los 59 actuales. Por su parte, UPyD podría colarse en el Parlamento andaluz con hasta 2 escaños. El partido andalucista podría volver con un asiento y un 4% de los votos.
Oiga, espectacular el titular de La Razón. ¿Han oído ustedes los datos de la encuesta, no? Pues titular de La Razón dice, ajustada batalla en Andalucía. Toma ya, ajustada batalla es que el PP tendría 44 escaños, mientras que Izquierda Unida más PSOE, que es la coalición actualmente gobernante, tendría 63. Toma ya. Pues como tengamos muchas batallas ajustadas como esta más, mamma mía, la que nos espera. O sea, señores de La Razón, que publican ustedes en esta encuesta, el titular sería: el PP se despeña en Andalucía, y después de haber ganado las últimas elecciones autonómicas, resulta que ahora no solo no sube, sino que baja. Y no solo baja, sino que queda por debajo del PSOE otra vez, que además tiene los votos de Izquierda Unida para revalidar mayoría absoluta en Andalucía. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues nada, hombre, ponemos a un candidato que permita que Susana Díaz gane con comodidad. Y por supuesto, que ni se le ocurra a los afiliados del Partido Popular elegir ellos a su candidato. ¿Qué vas a ver? Ese conjunto de ciudadanillos. Hombre, no. Quien tiene que decidir qué candidato poner para ayudar a ganar a Susana Díaz, pues es Rajoy, que es quien de verdad entiende cuál es el equilibrio de poderes dentro de este país. Bueno, ¿por qué sale una encuesta ahora en Andalucía? Pues hombre, porque como ya llevo diciendo algunas semanas, pues hay insistentes rumores de que ante la debacle que se aproxima en las elecciones europeas, con una caída espectacular de los dos partidos mayoritarios, pues se busca por todos los medios hacer coincidir esas elecciones con otras que permitan polarizar un poco el debate entre derecha e izquierda, entre derecha nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo me pensaba hace semanas que lo que harían sería hacer coincidir las andaluzas con las europeas, pero ahora parece que a lo mejor con las europeas no coincidirán solo las andaluzas, sino también las navarras. Bueno, cada cual intenta minimizar los daños como puede, ¿no?
Crece la tensión en Venezuela. El gobierno bolivariano ha cortado el transporte en las ciudades opositoras, una estrategia para aumentar el caos después de unas protestas estudiantiles que han sido dispersadas con violencia, dejando 3 muertos, 70 heridos y cerca de 200 detenidos. El presidente Nicolás Maduro culpa a Estados Unidos y al expresidente colombiano Álvaro Uribe de estar detrás de las acciones y cree que están preparando un golpe de Estado.
Frente al fascismo, frente a sus ataques, y tuviéramos que tomar medidas más profundas, más radicales, más estructurales. Sepan los hermanos obreros de América Latina que la revolución bolivariana jamás se entregaría, jamás se rendiría. Nunca jamás. Y estamos preparados para cualquier escenario que venga.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry ha pedido al gobierno venezolano que libere a los manifestantes detenidos.
Había una pancarta muy graciosa el otro día en una de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela que decía: Nicolás, si vas a hablar de la burguesía, al menos quítate el Rolex. Aquí el camarada diciendo: nosotros defenderemos a los obreros. Ya, defenderemos a los obreros. Los que tengan Twitter, pues el otro día retuiteaba yo unas imágenes de las protestas en Venezuela. O si tienen ustedes Facebook, también he colgado allí ese vídeo. Es un vídeo que dura menos de un minuto y donde se ve cómo actúa la policía bolivariana pateando la cabeza de un manifestante que estaba indefenso en el suelo. Muy democrático todo ello. Como muy democrático es, pues, la actitud de las Izquierda Unidas de aquí, de este país, que, por supuesto, en esto de las rebeliones estudiantiles, si son contra el esperpéntico régimen bolivariano socialista de Venezuela, pues entonces esas no hay que apoyarlas. Allí se está echando el pueblo a la calle, se está reprimiendo con una violencia inusitada de grupos paramilitares al pueblo, y eso, hombre, pues no, porque eso es el pueblo fascistoide, hombre, por Dios. Mientras que Maduro, que ha conseguido arruinar Venezuela y que un país rico en petróleo esté desabastecido de todo producto de primera necesidad, pues hay que defenderle desde aquí, desde la izquierda patria. Por cierto, oiga, cuando una fundación del PP o del PSOE recibe dinero de alguna empresa, ¿eso es corrupción? Y cuando fundaciones u organismos vinculados a la extrema izquierda española reciben dinero de Venezuela, de Maduro, de ese dictador bananero, ¿eso es corrupción? No sé, son preguntas que me hago por la mañana.
Y hoy, domingo 16 de febrero, también es noticia:
suben a 15 el número de subsaharianos muertos en las playas ceutís por los incidentes del pasado día 6. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, ha pedido en su Facebook destituciones y las ONGs reclaman una investigación independiente.
Doña Elena Valenciano pide destituciones. Doña Elena, ¿sabe usted cuánta gente murió intentando llegar a España en el año 2006? Gobernaba Zapatero. 1,120 y tantos. ¿Sabe usted cuántos inmigrantes murieron intentando llegar a España en 2007, que gobernaba Zapatero? Pues no recuerdo si son 921 o 937, en cualquier caso, 900 y pico. ¿2008? 500 y pico. ¿2009? 300 y pico. ¿2010? 131. Doña Elena Valenciano, 3.000 muertos. Inmigrantes intentando llegar a España cuando gobernaba Zapatero. Algunos de ellos en la valla de Ceuta, ¿eh? ¿Me puede usted decir dónde estaba usted por aquel entonces? ¿Quizá buscaba algún árbol para llorar detrás? Como dice que hace cuando ve las concertinas que ustedes instalaron en las vallas de Ceuta y Melilla. En fin, la demagogia de algunos es realmente insufrible.
El colectivo de presos de ETA ha anunciado que va a poner en marcha su campaña para pedir el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista a la cárcel de Zaballa, en Álava, según avanzan dos proetarras en una entrevista en el diario Gara.
Los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras han pedido al gobierno una intervención urgente para que se suspenda de inmediato el ERE que Coca-Cola Iberian Partners ha presentado para el 33% de su plantilla.
El presidente italiano, Giorgio Napolitano, pospone a hoy por la noche o mañana por la mañana la decisión de proponer al alcalde de Florencia, Matteo Renzi, para la formación de un nuevo gobierno.
Un artefacto lanzado al césped del Estadio El Madrigal a 3 minutos del final del Villarreal Celta ha obligado a los aficionados a desalojar el estadio debido a que muchos de los seguidores padecían problemas de visión y respiración.
Un incidente que surgió cuando el Celta ganaba por 2-0 al Villarreal en una jornada en la que el Atlético venció al Valladolid por 3-0 y el Barcelona goleó sin piedad al Rayo Vallecano con 6-0. Algo que le ha permitido ponerse de nuevo a la cabeza de la Liga con 60 puntos, empatado con el Real Madrid.
¿Y qué nos traerá hoy la Liga? Pues nos lo cuenta Pitarte.
Hola, hola Luis, buenos días, saludos sin complejos, buena tarde deportiva, la que tenemos este domingo desde las 4:30 en la Liga de Radio, con el previo del partido del Real Madrid. Es que los de Ancelotti juegan en el Coliseum Alfonso Pérez desde las 5 de la tarde frente al Getafe. A partir de ahí llegará el Athletic Club de Bilbao, que en el nuevo San Mamés se enfrenta al Español, y a las 9 de la noche contaremos el partido entre Sevilla y Valencia, y por supuesto terminaremos esta jornada de domingo con la gran tertulia del fin de semana en tiempo, estará de 11 a 12 de la noche analizando todo lo que haya ocurrido. Feliz domingo a todos.
Aquí hay algún saboteador madridista que dice que el Barcelona... Me han colado en la noticia que el Barcelona está empatado con el Real Madrid.
¿Quién me ha hecho esto?
¿Quién te ha hecho esto, Nuria? Pero,
pues no lo
pero
sé,
bueno,
pero ahora buscaré por aquí.
Está a empatado ver. Con el Atleti.
Esto está peor que en Génova. En fin, vamos con el tiempo. Gracias, Vicente. Mucha atención porque el temporal se extiende por España. Ayer llegó a Canarias con una borrasca que ha dejado más de 70 litros por metro cuadrado en el Hierro y en la Gomera, aunque la estampa más llamativa ha sido la de ver la cumbre del Teide nevada. ¿Cuál será la previsión para ahí? Para hoy nos la cuenta, como siempre, Vicente Pastor.
Buenos días. Hoy domingo continuará la inestabilidad en las Canarias, en el norte de las islas con nubes y con precipitaciones que serán débiles a moderadas. Seguirá el viento fuerte del norte con los avisos naranjas activados por viento y por temporal costero, con rachas que pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora en gran parte del archipiélago. En la península, cielo muy nuboso en el oeste de Galicia, con lluvias de carácter débil que se podrían extender de forma más dispersa hacia el resto de Galicia. Los vientos también seguirán con intervalos de fuerte en el litoral gallego, donde se mantendrá activado el aviso naranja en algunos puntos por temporal costero, al igual que en el litoral occidental asturiano. En el resto de la península y Baleares, tiempo más estable con un cielo poco nuboso o con algunos intervalos de nubes. Nieve en cotas relativamente bajas del noreste peninsular. También hay posibilidad de algunos bancos de niebla en estas primeras horas en puntos del interior y de la mitad oeste peninsular, y las temperaturas van a ir en notable descenso en puntos del extremo oeste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Semana después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro, bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
chica. No sé qué hacer para cenar. Estoy cansada de siempre lo mismo.
Pues yo esta semana he llamado a Guijuelo Directo y me han enviado a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Así que un poquito de jamón y una pieza de fruta y la cena hecha.
¿Jamón de bellota y fruta? No es mala idea. Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Pues miren, si nos ha tocado, si les parece, podemos donar una parte para ponerle un monumento al hacker peruano que ha hackeado la cuenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Bolivariano de Nicolás Maduro, y que está utilizando la propia cuenta del Partido de Maduro para difundir a todo el mundo las imágenes de las protestas y las razones por las que la población venezolana se ha echado a la calle. De vez en cuando, pues los hackers hacen cosas, en fin, que ayudan a una buena causa.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.712-95712, serie 6.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, nos vamos a tomar un segundo café con don Paco Linares y así terminamos de despertarnos. Hoy, ¿de qué nos quiere hablar don Paco Linares? Pues la verdad es que no sabe de qué quiere hablarnos. Escuchen.
El segundo café con Paco Linares.
Hoy podría hablarles exclusivamente de los absurdos nacionalismos. Hombre, a propósito de nacionalismos, me he acordado de don Pío Moa, al cual felicito por dos motivos. Primero, porque es su cumpleaños. ¡Felicidades, don Pío! Y segundo, por su libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra civil, el franquismo y la democracia. Una auténtica lección de historia que te hace reflexionar. Ahí es, en esos momentos, cuando percibes que la cabeza sirve más que para tener pelos, peinarlos o afeitarte el coco, ponerte un sombrero o chapela, o para que algún asesino canalla te pegue un tiro en la nuca. Don Pío Moa, gracias por sus investigaciones, por ser historiador, escritor. Cuando termine este libro, que tengo entre manos, iré por uno de la nueva edición de Mitos de la Guerra Civil, que dicen bien ampliado. También podríamos comentar algo de la detención de Troitiño en Inglaterra, o de la cara de tontos que se les van a poner a los señores eurodiputados. Sí, recordarán cuando en Europa se pedía que se ilegalizara Batasuna, que ahora vuelve con otra marca. Bildu. Dicho de otro modo más clarito, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. También podría hablarles de los camaleónicos partidos. El Partido Popular en Extremadura solicita lo contrario que en el Congreso sobre la ley del aborto. Y el Partido Socialista en Navarra se coge de la mano con Bildu, igual que en Andalucía. Valderas pensará, ¿verdad?, que siempre hay un antes y un después. Cuando no se gobierna y cuando se gobierna. Izquierda Unida, hundida cualitativamente, por falta de ideales, cada vez más es el peso de chico, aunque crezca. No se me ocurre nada interesante que comentar sobre el nuevo candidato a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, del Partido Popular, que recién nombrado segundo de Ana Mato, lo entrevistábamos aquí mismo, en Sin Complejos. Quizás hablemos con el tiempo. Habrá que esperar a que se defina María Dolores de Cospedal. En fin, burla burlando, el café se está acabando. Lo dicho, que no he dicho. El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Es una cita de Albert Camus. Hasta otra.
Doña Nuria Richard, un día tenemos que bailar con esta música.
Venga, vale, vale.
Ya sé que esto
de ponemos una webcam por lo menos para que se diviertan y se rían un poco los oyentes por la mañana.
Se reían mucho, yo bailo muy mal, muy mal.
Bueno, pues yo no te cuento.
¿Qué ha encontrado usted buceando entre líneas en la prensa?
Bueno, pues muchas cosas. Hoy, de hecho, hay algo como de humorístico en la prensa. Ahora,
no me digas.
Sí, ahora vamos a ir a por ello. Por cierto, me he ido directa al País a ver si encontraba ese famoso titular de... que además leímos y repetimos, porque los periodistas a veces vamos como de carril, ¿no? Digo, a ver si aparece por algún lado la primavera en Venezuela, la primavera venezolana, ¿no? Los jóvenes en las calles, o sea, algo muy similar de lo que ha pasado, por ejemplo, y pasó en Egipto, ¿no? Y en Oriente. No, en Venezuela no se interpreta en absoluto así lo que está pasando allí.
No, claro, es que los que se manifiestan contra Maduro no pueden ser sino unos fachas financiados por Estados Unidos. ¿Cómo va a apoyar eso el País?
Madre mía. Bueno, en ABC... Por cierto, ya que estamos hablando de Venezuela, entrevista con María Corina Machado, líder opositora venezolana, que dice el objetivo es el cambio en Venezuela por la vía pacífica. Difícil lo tienes, María Corina. Dice que investigada tras la violencia en las protestas, dice que Maduro tiene vocación dictatorial y sin escrúpulos para reprimir de manera brutal. Y es que a veces la copia es muchísimo peor que el original, el minillo.
Pues sí.
Bueno, en este caso no es muy mini.
Además, es que la represión es doble. Por un lado, lo que son las propias fuerzas bolivarianas del orden, que algún vídeo de las brutalidades circula por internet. Y después tenemos a los grupos paramilitares bolivarianos que se dedican a abrir fuego, por ejemplo, contra manifestantes, ¿no?
Eso también dice María Corina. Dice, Maduro quiere que nos callemos mientras él desata bandas criminales para imponer el terror. Y también en El País leemos que Maduro corta el transporte en los feudos opositores. El presidente venezolano adopta represalias ante la ola de protestas. Y es que Maduro se las sabe todas, sabe hasta piar. En fin, en las portadas, pues en El Mundo leemos... ETA usó a dos hermanas para imponer su ley en las cárceles. Naya e Eider, en libertad, miembros de CATE y a las órdenes de Arantxa Zulueta, aprovechaban los vis-a-vis para pasar los mensajes a sus parejas presos de la banda. Para eludir los controles de los funcionarios de prisiones, enrollaban los comunicados de ETA en pequeños canutos que ocultaban dentro del cuerpo. Por cierto, una de ellas fue tratada, como nos cuentan en El Mundo, con guantes de seda porque estaba embarazada. De hecho, tiene una condena pendiente, pero fue puesta en libertad.
En fin, pues procedimientos habituales, me parece, para comunicarse con delincuentes en prisión, ¿no?
Foto de portada hoy en El Mundo para Berlusconi, expulsado del Senado, invitado al Quirinale. Gimnasia en español, así burlan la ley de los colegios en Cataluña. Una noticia que también podemos leer en Libertad Digital. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo considera un mero artificio, esto de dar solamente español en clase de gimnasia. Portada de ABC, la justicia no funciona. Pues esa es el gran titular del ABC. Y cuando te decía yo, Luis, que había ciertos momentos de humor, pues, por ejemplo, leemos este titular. Dice, si existe una imagen de politización en la justicia, no responde a la realidad. ¿Quién puede decir esto?
Dios
no mío.
Es
nadie de la serie de la que se avecina, de la que soy muy fan y de la que luego comentaremos algo si hay tiempo.
¿Gallardón?
¿Sí?
Sí. Gallardón dice que no, que la imagen de politización.
Si existe una imagen de politización, no responde a la realidad.
Claro, porque el hecho de que haya en el Consejo General del Poder Judicial representantes de Izquierda Unida, del PP, del PSOE, de CIU y del PNV, pues es una muestra de la falta de politización, claro, sí.
Claro.
Comprendo.
Dos páginas más allá, Eduardo Torres Dulce, el fiscal general del Estado, nos dice: sería deseable que los partidos políticos se distanciaran más de los nombramientos. Hombre, yo creo que sería deseable que se distanciaran del todo, ¿no? Que no tuvieran nada que ver.
Yo lo que creo que sería deseable es que el fiscal general del Estado investigara el 11M. O al menos, por ejemplo, permitiera que nos
llevaran... Deseable sería, desde luego.
Sí, sí, sí. Es más, algunos pensábamos cuando le nombraron que lo iba a hacer, qué equivocados estábamos, ¿eh?
Pues sí, gran reportaje del ABC, analiza los porqués, sobrecarga, lentitud, politización, falta de medios y mala imagen de la pública de la justicia. El editorial El enfermo crónico de la democracia, que todos los oyentes se imaginarán por dónde va. En El País, la crisis erosiona el bastión europeo de la libre circulación. Reino Unido lidera la marcha atrás en un pilar básico de la Unión Europea. Bruselas advierte de los riesgos de resucitar viejas fronteras. También imagen de portada para Berlusconi. Y en La Razón nos dice que ajustada batalla en Andalucía.
Sí, sí, genial el titular.
¿Sí?
Solo gana la izquierda por 20 escaños. Está la batalla ajustadísima, vamos.
Y luego la columna de Francisco Maruenda, el director, que titula El cambio en Andalucía. Y el destacado, en el destacado leemos, Moreno puede derrotar a Susana Díaz y conseguir que el Partido Popular gobierne en Andalucía. Yo no sé si es que no le han pasado al director la propia encuesta de La Razón.
Yo creo que no.
Porque la interpretación yo no consigo dar con ella, la verdad.
O a lo mejor es que se ha equivocado al sumar.
Pues puede ser, no lo sé. La verdad que no lo sé.
¿Con quién? ¿Cómo puede gobernar el PP con 20 escaños menos que la suma de PSOE e Izquierda Unida? Ah, bueno. No, ya sé. Puede hacer lo que en Extremadura, gobernar con Izquierda Unida. Sí, seguro, es una posibilidad, sí.
Por cierto, en el Crónica del Mundo leemos los achicharrados, 6 candidatos al cese en la crisis de gobierno. ¿Va a haber crisis en el gobierno? ¿Quiénes son los más achicharrados? Ver, Gallardón, Ana Mato, Montoro, Fernández y Báñez. Ver y Gallardón.
No, yo creo que el más achicharrado es Rajoy. A lo mejor tenemos suerte y se autodestituye. Pues, ¿no cree usted?
No sé, me has dejado un poco así noqueada. Hablaré con mi plasma, a ver qué me dice. En El País, nuevas formaciones por 2 duros. Vox y Podemos emergen a la derecha e izquierda de las formaciones clásicas. Dice, son las formaciones emergentes, escisiones de partidos de derechas e izquierdas o directamente antisistema que esperan convencer con promesas de regeneración democrática y transparencia. El reportaje en realidad va de cómo cogen fondos Vox, por ejemplo. Citan a José Luis González Quirós y entonces le cuenta a Quirós que ellos están en contra de las subvenciones y lo que hacen es que la gente se da de alta, paga los 9 euros y así se financia el partido y también, por supuesto, con empresas siguiendo la ley. Bueno, pues algo que aquí viene así descrito en El País. Y lo ponen a la misma altura de, por ejemplo, Podemos, que en realidad no sabemos ni cómo se financia porque no nos lo cuenta, pero sí nos cuenta que en cada acto de campaña se paga su menú cada uno y organizan encuentros en bares o fiestas para discutir la estrategia, cosa que abarata mucho los costes de un partido. Yo no sé cómo se puede hablar en una fiesta.
Yo me gustaría saber si el régimen bolivariano venezolano ha subvencionado a algún grupo de extrema izquierda en este país. Tengo curiosidad.
Y luego el tercer partido que cita El País es el partido X, que financia todas sus actividades a través del crowdfunding. Dice que publica en su web las facturas de unos pocos miles de euros. Dice el partido X, que es el principal partido en la red, nos basamos en el trabajo y la implicación no solo en opinar, sino en la ética del doísmo. Es decir, el doísmo es do it, en inglés, hazlo. Yo no sé si estos han pensado que esto es el gran eslogan de toda la vida de Nike.
Just do it. Cada vez que veo lo de partido X, no sé por qué, pero pienso que la sede del CNI se aburren. De que se les ocurren unas cosas muy raras. Pero en fin, yo soy así de raro.
Hoy hay un gran protagonista en la prensa y es Moreno Bonilla. Madre mía. Los niños de Paco, lo llaman en La Razón. El portero del edificio donde se crió Juan Manuel Moreno destaca su carácter participativo. Dice que sus abuelos trabajaban en el campo, que este político afable y sobre el que resulta imposible escuchar un reproche en su pueblo. Dice este artículo, el relato brumoso como sus recuerdos lo facilita una anciana llamada Maribel. Dice también que se queda en una casita cuando va a su pueblo, que va cada vez menos, en medio de una parcela con árboles frutales. Bueno, esto es impresionante. Y que va a ganar porque despierta muchísima simpatía.
¿Pero ha explicado si los másters ficticios los obtuvo en la misma institución de enseñanza que Rahola sus doctorados ficticios o no?
No, eso no lo ha explicado.
Por Dios, pero será que no se lo han preguntado.
Emilia Landaluce en ABC se mete precisamente con eso, trepas de nuevo cuño. Dice que hoy el más típico de los arribismos consiste en la estafa curricular, Neme, un taxista de Almedina, Ciudad Real, presumía en sus tarjetas de visita de hablar todos los idiomas por señas, por ejemplo. Dice Emilia. Antonio Burgos habla también en ABC de los aparatiskis. Dice que son líderes de plastilina cuyo currículum cabe en un tatuaje de Kiko Rivera. Está bien el artículo, la verdad que Antonio Burgos, yo me he reído bastante. Eso sí, dice que tanto en Vox, Ciudadanos y UPD también están llenos de aparatiskis. Dice que son inventos de aparatiskis cabreados que como ángeles rebeldes se sublevaron contra el poder del aparato y fundaron su propio chiringuito. Les pone a caldo al resto, al del PP y a los del PSOE. Por cierto, que también viene hoy una entrevista en El Mundo con Moreno, Bonilla, y dice que él ha elegido él mismo ser el candidato, que nadie le ha señalado con un dedo. Yo no sé si Rajoy se lo va a tomar a mal, sinceramente.
¿Ha elegido él?
Sí, sí, que lo ha elegido él.
Él dijo, yo soy candidato, y Rajoy dijo, bueno, venga, vamos.
Hombre, yo supongo que la última palabra tuvo que contestar a Floriano. Si le llaman por teléfono a hablar, tuvo que hablar y decir sí o no. No sé si se refiere a esa literalidad de las cosas. También hoy reportaje paralelo en El Mundo y en El País, Rajoy Cospedal, el desencuentro. Y en El País, Rajoy inclina la balanza contra Cospedal. Dice que el ejercicio del poder ha quebrado la confianza del presidente en su secretaria general. Rajoy no conocía mucho a Cospedal cuando la nombró en 2008. Dice que cada vez le fue gustando más a aquella mujer, pero a día de hoy, 2013, parece que las cosas no funcionan. De hecho, creo que Rajoy le dijo a Cospedal que ella llamara a Moreno Bonilla y Cospedal dijo, sí, sí, ahora mismo le llamo. Y ya hemos sabido que no. Un titular del País, Requiem, por la octava legislatura en Navarra, directamente. Y
Requiem por España y por Navarra y por el País Vasco, que se lo estamos entregando a ETA de común acuerdo de PP y PSOE.
Y una entrevista, un par de entrevistas y titulares muy breves. Yo cuando he visto la fotografía, la verdad que no reconocía a Elena Valenciano. Está diferente. Está diferente, la tienen que ver, no sé, parece como una rubia de película de Hitchcock. Dice, está muy guapa Elena Valenciano, está diferente. En El País, la número 2, a mí me parece que Rubalcaba tiene ganas de pelear. Cuando te digo yo que hoy la prensa viene divertida.
No, y sí, luego Rubalcaba es una joven promesa que no se ha bajado del coche oficial hace 32 años.
Y por cierto, no sé qué hubiera pasado si Zapatero no hubiera existido. No sé si lo has pensado alguna vez, Luis.
Si Zapatero no hubiera existido, pues hombre, la cantidad de cosas que nos podríamos haber ahorrado, ¿no? Aunque supongo yo que, bueno, en lugar de Zapatero, pues habría estado otro. Posiblemente Bono habría estado, que fue el que perdió frente a Zapatero en aquel congreso del PSOE.
Lo que sí hubiera pasado seguro es que le hubiera venido muy mal a la carrera editorial de Joaquín Leguina, porque ha sacado otro libro contra Zapatero. Zapatero no tenía sentido de Estado y lo destrozó. Ya. Es el titular de esta entrevista hoy en ABC con Leguina. Y acabamos con la contraportada del País y una entrevista con Jordi Sánchez, que es el pescadero, bueno, perdón, pescadero no, mayorista, que no limpia pescado, de la serie La que se avecina. El humor es la mejor pastilla.
Bueno, doña Nuria, pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Si
quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Involución permanente con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días. No tan bien como usted, pero bien.
Agotado, supongo, no, después de ya 4 jornadas de seminario.
Sí, sí, 4. Queda la quinta. Esta ha sido sobre los crímenes, las represiones y los heroísmos de la guerra civil, ¿no?
Por cierto, hablando de crímenes, represiones y heroísmos, me permite usted que recomiende a quien todavía no lo haya hecho, aunque dudo que algún oyente no lo haya hecho, su novela, Sonaron gritos y golpes a la puerta.
Sí.
Preciosa novela, donde a mí lo que más me gustó es cómo se pone de manifiesto los heroísmos en ambos bandos de la guerra civil, que los hubo.
Los hubo, sobre todo en el bando nacional, eso también hay que señalarlo. Bien, la novela, me temo que nuestros oyentes no nos hacen mucho caso, ¿eh?
¿Que no? ¿Por qué?
Pero bueno, coño, porque, perdón, la...
¿Y tú usted, caramba?
Cáspita. No, quiero decir que la novela se ha vendido bien, pero no muy bien, no todo lo que debería.
Por eso me permito recomendarla.
Estamos en crisis.
No es porque sea usted amigo mío, pero es una de las novelas más hermosas que he leído últimamente.
Me parece que tiene usted muy buen gusto. Bueno, quería hablar hoy del ambiente intelectual en España, ¿no? Que no existe. O sea, usted coge, por ejemplo, en USA, en Estados Unidos, cualquier problema que tiene, inmediatamente da lugar a estudios, investigaciones, debates, opiniones contrapuestas, e incluso se transforma en literatura y en cine, ¿eh? Aquí no pasa nada de eso. Aquí tenemos problemas gravísimos y no dan lugar a nada, salvo que a alguien se le ocurre decir algo y ahí queda, ¿no? Pero sin más.
Pero eso es porque somos mucho más eficientes que los americanos. ¿Para qué perder tiempo en debates pudiendo lanzar consignas, no?
Sí, pero en parte es así. Pero no es solo eso, ¿no? Es, por ejemplo, el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia. Es el primer estudio que hay sobre ese tema, y es un tema que es crucial, es el problema mayor que tenemos ahora. Y sobre ello no hay nada, o lo que hay es muy pobre. Cogen un aspecto, otro aspecto, pero no hay una visión de conjunto, ¿no? Y esto hace también que la política al respecto pues sea la que es. Los mitos de la guerra civil, que eso es más llamativo todavía, ¿no? Cuando salió... la respuesta, como decía Stanley Payne, o sea, quienes estén en desacuerdo, que pueden estarlo lógicamente, tienen que rebatirlo, intentar rebatirlo con datos y argumentos. Pero no, fue una llamada a la censura, incluso desde la derecha, como Javier Tusell, una llamada a la censura, un intento de silenciarlo y una serie de ataques a la persona, vamos, ataques personales, ¿no?, realmente. Esto Hombre, es muy lamentable de por sí, pero es que no es solo este caso. En general, el ambiente intelectual es así, es nulo. O sea, en España no hay ambiente, no se discuten los problemas, ¿no? Pues se discute a un nivel muy bajo y muy del momento político inmediato.
Pues no me lo explico con la alta preparación intelectual y formación que tiene la mayoría de nuestros políticos, ¿no?
Sí, sí, nuestros políticos y nuestros periodistas.
También.
Y nuestro, en general, yo creo que se ha producido una especie de cultura de la mentira desde la transición. Se aceptaron una serie de cosas que no eran ciertas, que eran falsas de raíz, por ejemplo, identificar antifranquismo y democracia. Según eso, claro, aquí no habría nadie más demócrata que los comunistas y la ETA, que eran los que realmente habían luchado contra el franquismo, porque los demás, que de repente se descubrían antifranquistas, bueno, habían prosperado en su mayoría en el franquismo, incluso en el aparato del franquismo, como funcionarios, etcétera, ¿no? Ahí tenemos montones. desde...
Creo que hay algún gran gurú de medios de comunicación que fue director de informativos en época de Franco, ¿no?
Cebrián es un caso típico, pero lo es también San Pedro, lo es también, bueno, montones, Tamames, lo es Viñas, todos estos han sido funcionarios del régimen franquista.
Creo recordar que Jiménez Villarejo era fiscal con Franco, lo cual no debía de causarle muchos problemas de conciencia, ¿no?
Ninguno. Pero al llegar cuando llega la situación, cambian de camisa con la mayor tranquilidad del mundo, un poco como las culebras. y creo que la comparación es bastante adecuada.
El mundo se divide en dos, don Pío. Los supervivientes, que sobreviven bajo cualquier tipo de régimen, y los que se empeñan en tocar las narices, como usted y yo. Pero no puede ser, así no vamos en ninguna parte.
Hay de eso, pero vamos, a mí no me importa que esta gente haya cambiado. Yo he cambiado y aquí ha cambiado todo el mundo. Pero, claro, una persona pública, si cambia, debe explicar por qué. O sea, tiene que hacer el esfuerzo de decir, mire, es que yo pensaba así, pero he llegado a la conclusión de que esto no era, que es un poco lo que he hecho yo, ¿no? Lo he explicado en un libro, en Un tiempo y un país, y lo he explicado en artículos y cosas así, porque mucha gente me lo echa en cara. Digo, ¿cómo me echa usted en cara eso cuando aquí todo el mundo ha cambiado? Coja usted la hemeroteca y empiece a ver lo que decían y lo que hacían fulano, el otro y el otro hace 40 años, por ejemplo, ¿no?
Pero la única razón... Sigue siendo usted una persona, en el fondo, ingenua. Usted... Es que me da la sensación de que parte de la idea de que tienen el más mínimo interés en recopilar datos. La mayoría los que se dedican al pseudo debate político,
obviamente.
Ahora, no les interesa.
Hay que decir también otra cosa. Lo que yo he venido diciendo ha venido calando también. Es decir, ya no se explica la historia reciente con la desfachatez con que se explicaba hace unos años. Ahora se admite que los republicanos, lo que llaman republicanos, también eran bastante malos. También eran bastante malos. Ahora acaba de salir un libro de un italiano, Ransatto, al que ya le dediqué un par de artículos, ¿no?, por sus historietas, ¿no?, y que empieza a descubrir el Mediterráneo descubierto hace muchísimos años. Es decir, que la República, sobre todo a partir de febrero del 36, ya no era un régimen democrático. Aquello se estableció un proceso revolucionario que yo lo he señalado. Son cosas, bueno, este es italiano y ya no es la cuestión, pero en España es peor todavía. España es el silencio, sobre todo por parte de la derecha. El otro día habíamos hablado de cómo en 13TV, por ejemplo, que es típicamente de derechas, estaba vetado. O sea, la derecha ha sido peor. Para la derecha he dejado de existir desde hace años. La izquierda de vez en cuando se acuerda de mí para atacarme. Pero quiero volver al asunto, no es mi cuestión personal. Es el nivel intelectual bajísimo que hay en España. No hay ambiente, no hay debate. Y al no haber debate no hay vida. Esto es una situación penosísima que, claro, hay que denunciarla, a ver si empieza la gente a reaccionar y a tomar unas actitudes más razonables, ¿no?
Pues, don Pío, intentaremos hacer lo que podamos dentro de lo que esté en nuestra mano.
Pues en ello estamos.
Venga, pues un abrazo y hasta la semana que viene.
La involución permanente. Con Pío Moa.
Fijo que esto os ha pasado alguna vez. Algunas aguas que no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos causando averías con Masical. Sin embargo, tenemos grandes ventajas. Os habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días.
Hola, Rubén. Muy buenos días. Pues efectivamente, porque teniéndolo en casa, por ejemplo, tu lavadora, calentador o la caldera van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Eliminar la cal incrustada durante años y conseguir aumentar el caudal de agua impidiendo nuevas incrustaciones de cal también es posible y se puede conseguir teniendo Masical en casa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua, ideal incluso para la limpieza del hogar, minimizando las manchas de cal en fregaderos, sanitarios y grifería, ¿no es así?
Así es, y además con Masical vamos a mejorar también la colada, la ropa sale mucho mejor y gastamos menos detergente y suavizante, y la vajilla también queda mucho más limpia. Es ideal también para el aseo personal, porque nuestra piel y cabello quedan mucho más hidratados y suaves, y si padeces, por ejemplo, picor cuando te duchas o te bañas, eso desaparece para siempre.
¿Y quién está la Masical? ¿Hay que hacer obras o cómo va esto?
Pues fíjate bien que se coloca sin obras, el usuario lo adapta a la tubería principal de casa y no hay que usar ni herramientas ni nada. Esto se hace en menos de un minutito y el usuario, como digo, lo realiza y viene perfectamente indicado en el folleto que nosotros adjuntamos con el Masical.
Es portátil, no consume nada ni sabería, está garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no nos convence, recuperamos el dinero. Con todas estas garantías tiene que ser muy caro, ¿no?
Es económico, al alcance de cualquiera, Rubén. De hecho, un Masical solamente cuesta 99 euros, más unos pequeños en gastos de envío. Pero atención, porque a esta hora de la mañana, a las 9 de la mañana de hoy domingo, los que lo pidáis llamando ya al 902-107-109, por 99 euros más gastos de envío, os lleváis la promoción 2x1 para dos viviendas, para compartir, por ejemplo, y pagarlo a medias. Y los 25 primeros pedidos, además, reciben también de regalo el ahorrador de energía eléctrica para ahorrar en nuestros consumos de electricidad, y también un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. En total, 4 artículos al precio de 1.
Vamos a repetir ese teléfono por si hay algún despistado, 902-107-109. Si tienen el ordenador cerca, se meten en internet, mastienda.es, mucho más sencillo. Si no, repetimos, Masical 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Gracias, un saludo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia El Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga.
El Gran Circo Mundial y la Fundación Atlético Madrid, unidos en una gala benéfica a favor del cáncer infantil. Este domingo, 4 tarde, 50% descuento a socios y abonados en todas las localidades. 4 entradas por carnet, presentándolo en taquillas del circo. Vive una tarde de circo con la afición del Atlético. Día Internacional del Cáncer Infantil. Este domingo, 4 tarde, junto a Centro Comercial La Vaguada.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
El Gran Circo Mundial y la Fundación Atlético Madrid, unidos en una gala benéfica a favor del cáncer infantil. Este domingo, 4 tarde, 50% descuento a socios y abonados en todas las localidades. 4 entradas por carnet, presentándolo en taquillas del circo. Vive una tarde de circo con la afición del Atlético. Día Internacional del Cáncer Infantil. Este domingo, 4 tarde, junto a Centro Comercial La Vaguada.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1.
FM.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 9:04, 8:04 en las Islas Canarias y empezamos aquí nuestra segunda hora sin complejos, la hora de tertulia. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
Bueno, pues hoy tenemos un día de lo más completito aquí en Sin Complejos. Ayer les prometía que luego hablaríamos de la ley de propiedad intelectual en la tercera hora del programa con don Víctor Domingo. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
Bien. Que ya nos quieren meter nuevos cuernos y además de una forma de lo más peculiar, pero luego nos explicará usted en detalle qué pretende el gobierno con...
Luego profundizaremos. Bueno, lo que pretende el gobierno es hacer de su capa un sayo y desde luego en esta ocasión incumplir con su programa electoral como en otros
tantos. No me diga, otra vez.
De nuevo.
Son insaciables.
Sí, sí, no tienen medida.
Doña Susana Burgos, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días, encantada de estar aquí, como siempre. Un placer.
Bueno, ¿cómo ve usted la situación así en general? ¿Bien, mal, regular, fatal?
Pues mira, casi me voy a quedar con divertido.
Divertido.
Porque la prensa hoy está, desde luego, hilarante, ¿eh?
Sí,
entre la encuesta de La Razón con el análisis particular que hace el señor Maruenda. Y entre lo del museo y la interpretación está tan sui generis de Goya y su amor por los toros. Esto está divertido, sí, me quedo con eso, porque es domingo y es muy temprano.
Pues luego hablaremos precisamente de temas relacionados con la guerra de la independencia en la sección de viajes a la historia que nos trae don Carmelo Jordá, ¿no?
Muy buenos días, muy buenos días. Sí, luego nos vamos a Zaragoza. A ver lo que quedó de ese, ¿cómo era decir? Innecesario.
Esa innecesaria resistencia ante los franceses. Si es que los zaragozanos, ¿a quién se le ocurre, por Dios,
resistir?
Yo
creo que era por la cabezonería típica esta de los aragoneses.
Sí,
no puede haber otra explicación.
Que veían a la modernidad llamando a las puertas y los tíos empeñados en cerrarla. Y Palafox ahí sacrificando a la población civil.
Yo, el otro día, decirlo también para nuestros oyentes, si quieren leer la noticia, está ya en Libertad Digital publicada y además tienen la oportunidad de ver la serie de los grabados de Goya, que es pues una maravilla sobre la que es difícil encontrar más palabras. Y documentándome un poco sobre esto, me venía a la cabeza algo que también me vino en su día leyendo los episodios nacionales de Galdós, que dedica uno de sus mejores al sitio de Zaragoza. Y lo que se podría haber hecho en el terreno del cine, de la ficción, de las series de televisión, con hechos como este, como el sitio de Zaragoza, que es una gesta de armas, yo creo que como hay muy pocas en toda la historia de Europa, es decir, muy pocas veces se habrá dado el caso de que realmente una ciudad con cuatro trabucos y la mayor parte de la gente voluntarios de la propia ciudad, supongo que exaltados por la reacción, pero bueno, resistían a uno, al mejor ejército del momento en todo el mundo, capitaneado por los mejores generales del mundo y con una fiereza, luego lo veremos, que los propios franceses no podían dejar de admirar. Es decir, es algo... Y aquí en España, pues hablamos mucho de la guerra civil y hacemos muchas películas en las que sale un cabo de la Guardia Civil que es un loco y un cura que es un rijoso, y temas de nuestra historia que realmente es que son carne de puro cine, pues eso lo dejamos pasar. Imagínense los estadounidenses que han hecho toda una mística y una mítica de la batallita del Álamo, que eran cuatro gatos frente a los mexicanos.
O con OK Corral, que han hecho 18 versiones.
Pues lo que podrían haber hecho, y lo que harían sin duda si eso fuese su historia, con una cosa como un sitio de meses, de toda una ciudad aguantando, y que hay un momento en el que se cae una batería y va una señora que le llaman Agustina de Aragón y ella tira el cañón
nacida,
y echa atrás a los franceses.
Nacida, por cierto, en Barcelona.
Es que es una historia increíble, pero bueno.
Y como el sitio de Zaragoza, pues otros que también retrató magistralmente Pérez Galdós, como el sitio de Gerona, que fue aún más heroico que el de Zaragoza.
mucho más tiempo resistieron allí en Gerona.
Pero si no queremos acordarnos de que los zaragozanos lucharon por España, los gerundenses ya, vamos,
ni me cuento,
no lo digamos.
De esa obra de Pérez Galdós, del episodio nacional dedicado a Zaragoza, es esa famosa frase que recordarán nuestros oyentes porque estaba impresa en los billetes de 1000 pesetas o de 100 pesetas: de entre los escombros y entre los muertos siempre habrá una lengua viva para decir Zaragoza no se rinde, ¿no? En fin, quien no se rinde tampoco es el hombre más censurado de España, ese oportunista político llamado Santiago Abascal. ¿Qué tal está usted,
muy bien,
Santiago?
Muy buenos días.
¿Cómo ha sido su periplo sevillano después de esa censura en la universidad? Que no le dejaron a usted hablar después de tener permiso para hablar. Es que, pues, ¿a quién se le ocurre hablar de la Unidad Nacional en Sevilla, hombre, por Dios?
Pues mira, al margen de la cuestión de fondo y por ir directamente al terreno práctico, lo cierto es que la torpeza de este decano, por llamarlo de alguna manera, pues lo que ha hecho es que muchas más personas nos oigan y que nuestra voz llegue a muchos más lugares, y probablemente que las charlas y las conferencias posteriores estuvieran mucho más llenas de gente que lo que nosotros mismos esperábamos. Y además, al final pudimos hablar en la universidad. Lo que es cierto es que lo tuvimos que hacer de pie y en un pasillo en vez de cómodamente en un aula. Es muy triste lo que pasa en la Universidad Española, que está infestada por una serie de directivos muy sectarios y que, en función de cuál sea la ideología política de algunos, pues deciden establecer vetos políticos.
Pero bueno, después habló usted en el Hotel Inglaterra, ¿no? Y creo que llenazo absoluto. Y después tuvo ayer, si no me equivoco, una charla, coloquio, una mesa redonda en el CEU, ahí en Sevilla.
Sí, sí, así fue. O sea que pude dirigirme en Sevilla.
¿Qué le parece a usted?
A unos cuantos cientos de personas. Yo creo que prácticamente un millar entre las tres charlas, pero lo cierto es que, insisto, muchas más personas se enteraron gracias al decano censor.
¿Qué le parece a usted lo que ha declarado ayer Cospedal, diciendo que no se puede entregar el futuro de España a oportunistas? Pues supongo yo que en clara referencia a Vox, a Ciudadanos, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que están muy nerviosos y lo lamento, porque nosotros no queremos que nadie se ponga nervioso. Nosotros únicamente queremos ofrecer una nueva alternativa política para contribuir al pluralismo político en España. Ya sabemos que fuera del bipartidismo no hay salvación, y que, según los dos grandes, bueno, pues debemos tener una consideración que nos sitúa en el oportunismo y en el extremismo, pero yo creo que los ciudadanos ya son muy maduros y no se dejan llevar ni por etiquetas ni por este tipo de análisis, y tienen ganas de poder votar alternativas en las que creen de verdad.
Es que, Santiago, presentarte ante la opinión pública con ideas me parece una intolerable muestra de oportunismo. Es decir, un partido político no es algo para tener ideas y defender un programa, sino pues para ir adaptándose, ir peleándose entre ellos por ver quién se pone de candidato. Es decir, hombre, y todo lo que no sea eso, pues es oportunismo. Es una cosa aquí llegada que dices, hombre, ¿estos tíos de qué van?
No, pero la gran muestra de oportunismo en España es probablemente lo que pasa con las posiciones sobre el modelo territorial. Es decir, los nacionalistas que habían aceptado tramposamente el acuerdo constitucional están en el separatismo. El Partido Socialista, que también había supuestamente aceptado ese acuerdo constitucional que traía unas autonomías a España, está en el federalismo, igual que Izquierda Unida. Y el Partido Popular, como respuesta al separatismo, está en el autonomismo. Y desde el autonomismo al separatismo se mueven todas las opciones políticas en España. En el otro lado no había prácticamente nada. Entonces nos parecía que además de que se proponía un modelo que era el más deseable, el más eficiente, el que podía garantizar mejor la libertad y la igualdad de los españoles, se estaba proponiendo un modelo que ya en las encuestas están reclamando un 45% de españoles, entre el 25% que quiere un Estado unitario sin autonomías y ese 20% añadido que quiere que haya una recentralización parcial del Estado. Por lo tanto, eso pueden llamarlo como quieran, oportunismo si quiere la señora Cospedal. Nosotros lo que queremos es representar a los españoles que no estaban representados y a los que los dos grandes tenían cautivos con el chantaje ese permanente de que solo había salvación dentro del bipartidismo.
Y luego está el factor también de la democracia interna, porque yo creo que claro. El día que dijisteis lo de las primarias, que yo creo que todos los simpatizantes y ya los militantes que van creciendo por días de Vox daban por hecho, pues claro, eso es un ataque a la línea de flotación del Partido Popular, que tenemos el caso bien reciente del nombramiento de Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, ¿no?
Sí, eso también, lo cierto es que la práctica de la democracia pues es muy incómoda, pero es que no hay otra solución, es que es nuestro deber, es que no se puede aceptar que en un país con una constitución democrática que ha de funcionar a través del sistema de partidos, estos no funcionen internamente de una manera democrática. Es verdad que todo es mucho más sencillo cuando se nombra a dedo, cuando lo deciden todo entre unos pocos, que se reduce probablemente el conflicto, ¿no? Pero es que al final pasa lo que pasa, que aquellos que nos representan no hacen que nos sintamos representados, y eso es lo esencial. Bueno, y son otros muchos elementos, ¿no?
Van a estar muy interesantes las elecciones europeas de mayo, porque realmente tanto el PP como el PSOE están acostumbrados a cambiarse la baraja, jugar ellos, hacerse trampas ellos mismos a su solitario, y realmente, bueno, pues tienen que estar preocupados. Y ahora yo creo que está en la sociedad civil, en el votante, pues ver que hay más opciones, que no todo es PP y PSOE, que no pasa nada porque no se repartan la tarta, sino que hay otras opciones. Y desde luego lo que hay que meter son criterios de sensibilidad democrática, que los estamos perdiendo. Y ahí tenéis los que estáis saliendo ahora en este nuevos y con propuestas y con ganas de regeneración democrática, pues darle una vuelta a la ley electoral, porque realmente uno de los problemas graves, y en las elecciones europeas se nota menos, porque es una lista única y van a valer todos los votos van a valer por igual, pero ya en las autonómicas, en las municipales y en las del Congreso de los Diputados, ahí le tenéis que, si entráis ahora, tenéis que meterle mano a ese asunto, porque es que lo que no vale es que un voto de uno de Soria valga 50.000 votos y uno de Madrid valga 120.000 un diputado, un concejal. Eso yo creo que ahí tenéis una labor importante, y lo importante también es que la gente pues se deje de votar, porque aquí se hace mucho, se vota contra el PP o contra el PSOE, más que votar, y siempre cae de un lado para otro. Bueno, pues ahí hay más opciones, y yo creo que merece la pena tenerlas en cuenta, ¿no?
Es verdad que la ley electoral actual provoca que opciones nacionales como Izquierda Unida, como UPyD, con muchos votos, estén infrarrepresentadas frente al modo en el que lo están los grupos nacionalistas, que solo tienen su fuerza en unas pequeñas circunscripciones y que tienen menos votos, y en el reparto de escaños salen favorecidos respecto a estas opciones. Pero el problema de fondo yo creo que está más allá de la circunscripción, porque podría existir un sistema en el que finalmente los grandes partidos son los que se llevan los escaños, es decir, aquellos que de una manera mayoritaria, a través de distritos uninominales, se llevan el, por ejemplo, único escaño que se puede repartir en una pequeña circunscripción. Pero el problema es cómo se elige a esas personas. Si se les elige directamente o a través del partido, si es el líder del partido el que les permite ir en las listas y no. Cuando los ciudadanos puedan elegir directamente a los representados en pequeños distritos y tengan que dar cuenta ante ellos, entendemos que podría existir un bipartidismo como existe en Estados Unidos, y eso ser perfectamente democrático.
Sí, pero que el elegido rinda cuentas a quien le está votando.
No, y al partido.
Que tú estás votando a ese señor, y ese señor es el que le vas a pedir cuentas, y él te las tiene que dar a ti como votante.
Y que los partidos sean instrumentos para la participación democrática en los procesos electorales. Pero una vez que los procesos electorales han llegado, los partidos no pueden estar tan presentes en la vida de la sociedad. El otro día en Valladolid decía un cargo público del PP, en una de las intervenciones en las que se nos atacaba, que nos dedicaron la primera parte de la convención, y decía, algunos pretenden montar un partido solo con una sede en Madrid. Bueno, solo faltaba. Es decir, encima con vanagloria, es decir, nosotros tenemos todo el poder, todo el dinero, tenemos sedes por toda España, tenemos sedes hasta los más pequeños ayuntamientos, donde son inservibles, donde no cumplen ninguna función, excepto que les lleven los currículum. Y se van a reír de una nueva opción política que tiene menos fondos, menos posibilidades. Si lo adecuado sería eso, que no existieran sedes de los partidos hasta en el último rincón de España. Tenían que ser sedes alquiladas para las elecciones, y una vez que los cargos públicos han sido elegidos, pues bueno, ahí es donde los ciudadanos se tienen que dirigir, no a la sede de turno común.
Bueno, a mí no me importaría que tuvieran muchas sedes si lo pagan los afiliados.
Bueno, también,
pero
también, evidentemente.
No lo pagan los afiliados.
Pero es que tienen muchas sedes precisamente porque no lo pagan los afiliados.
Alguna, porque es el dinero de todos los españoles.
Y algunas ahora el juez Ruz está investigando a ver cómo las han comprado.
Y hoy El País también habla un poco de eso cuando critica que se hagan partidos con cuatro duros. Es un tema bastante...
Claro, en lugar de periódicos bueno, con miles de millones...
Con cuatro duros, muy de izquierdas, ¿eh?
No,
partidos para los ricos solo.
Madre mía.
No, pero es imposible, o muy difícil poder competir con los medios. Porque ellos tienen las subvenciones, tienen las posibilidades, luego tienen las deudas con los bancos. Porque claro, todos estos partidos grandes están, y alguno más pequeño... están ahora mismo absolutamente endeudados con los bancos y luego pasa lo que pasa.
Luego hay una cosa que se llama condonación de deuda que...
Claro, ¿cómo a un partido político
un problema pequeño
le puedas condonar en función de la influencia que tiene? Y luego sucede lo que está sucediendo y lo que estamos viendo. Claro, si todos los partidos estos tenían representación en las cajas de ahorro, que esa es una cuestión absolutamente... Porque aquí se está hablando mucho de Blesa y todo esto. Pero hay que recordar que en Caja Madrid el Consejo de Administración había cuatro de Comisiones Obreras, cuatro de UGT, tres del PSOE, tres de Izquierda Unida, y esto, bueno, pues hay que...
Bueno, ¿me permite usted que hagamos una breve pausa publicitaria? Pues nosotros también tenemos que financiarnos de alguna manera, y enseguida entramos con lo que está pasando en Navarra.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos bipolares, esquizofrenia. El Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado, adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ya saben ustedes que ayer tuvimos otro espectáculo ahí en Navarra, cuando los proetarras de Bildu rodearon el hotel donde se reunían los representantes electos de UPN. Ya, pues bueno, sabemos cuándo va a haber elecciones en Navarra, porque así lo ha anunciado Bildu, que es quien dice cuándo se hacen elecciones en España. El próximo 25 de mayo habrá elecciones en Navarra. Ya lo ha anunciado Bildu, por tanto, no hay más que hablar. ¿Cómo hemos llegado a una situación donde los españoles hacen cola en los comedores sociales, mientras que los proetarras están en las instituciones viviendo del dinero público y marcando desde esas instituciones la política del país?
Pues hemos llegado gracias a la acción del gobierno de Zapatero, que maniató al Tribunal Constitucional para que esto fuese posible, fruto de una negociación política, y hemos llegado también gracias a la inacción del actual gobierno, que ahora dice que Bildu es ETA y que el Partido Socialista no puede pactar con Bildu. Pues si no puede pactar con Bildu, porque Bildu es ETA, que inicie inmediatamente el proceso de ilegalización. Que eso es lo que hay que hacer. Es absolutamente inaceptable, y lo que está pasando en Navarra no se puede separar de ninguna manera de un proceso de negociación política con ETA que ha existido, y también del intento de anexión de Navarra al País Vasco. Dicho eso, si hay algún caso de corrupción escandaloso en Navarra...
¡Hombre, qué cosas dice usted! ¿Cómo va a haber corrupción?
Pero evidentemente esa es la excusa. Esa es la excusa. Vamos a la cuestión de fondo, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque este caso de posible corrupción en Navarra está sirviendo para una operación política de muchísimo más calado.
Yo no sé si la vicepresidenta del Gobierno Foral de Navarra, la señora Goicoechea, metió la mano o no en la caja de la Hacienda Foral. Y eso, desde luego, no lo va a decidir una comisión de investigación, porque ya sabemos cuál es el resultado de una comisión de investigación. Pero, desde luego, es de una ignominia el que ponga, por un lado, como ha dicho Luis del Pino, la fecha de las elecciones navarras, Bildu, que lo dijo ayer, 25 de mayo, y luego que el Partido Socialista de Navarra niegue lo evidente, que es que está hablando con Bildu, porque si se han puesto de acuerdo para el asunto de la comisión de investigación, se pondrán de acuerdo para todo lo demás. No, solamente hemos hablado de eso, no hemos hablado, dice Óscar López, desde luego con muy poca convicción, porque es imposible creer que no se están produciendo esas conversaciones. Es muy duro pensar que al final el futuro de una comunidad autónoma como Navarra, da igual cuál sea la comunidad autónoma de la que se trate, pero encima estamos hablando de una comunidad autónoma que económicamente va mejor que otras regiones de España, también es verdad, porque los regímenes son distintos, el del País Vasco y el de Navarra, eso nunca se nos puede olvidar, pero sí es cierto que al final el futuro político está en manos de los amigos, claro, de los asesinos, y nadie está haciendo nada por evitarlo, ¿no?
Y la lectura, una lectura que, bueno, si reflexionas un poco, te das cuenta que como ETA estaba derrotada y no había conseguido los objetivos que se proponía, hay que recordar que uno de los objetivos de ETA era la anexión de,
claro,
Navarra
siempre
al País Vasco. Y parece
el anhelo histórico, claro.
Se cuadra el círculo y parece ser que también se van a poder quedar con Navarra, aun con ETA derrotada. O sea que es una lectura que conviene tener en cuenta.
Una de las cosas que me llama la atención de todo esto es la capacidad que tenemos de sorprendernos, ¿no? O de hacer que nos sorprendemos, como sociedad, digo, no los que estamos en esta mesa. Es decir, estamos hablando de un partido, el Partido Socialista, que no es que esté negociando ahora con Bildu, y encima lo niegan, que es tal. Hombre, es que mientras firmaba el pacto por las libertades y contra el terrorismo, negociaba no con Bildu,
sino con ETA directamente.
Es decir, se iba ahí el señor Eguiguren por los caseríos a ver lo bonito que era el paisaje y a hablar con su íntimo Otegi. Entonces, hombre, un partido que ha hecho eso, que lo ha admitido, que lo ha publicado, que está en libros y que presume de ello, pues que ahora negocie con una formación que, por suerte o por desgracia, desde luego es legal, Pues tampoco de sorprendernos. Lo que me sorprende es que encima se empeñen en negarlo como si fuese algo. Oye, pero si le has legalizado tú, si negociabas con ETA, si estás... Ahora no me digas...
No te meses los cabellos porque los ciudadanos se den cuenta.
Yo negociando con Bildu, pero ¿qué me dice usted? No, pues sí, pues es lo normal, es lo que llevas haciendo desde el año más o menos 2004-2005. Y bueno, por lo menos tienen el coraje político de admitirlo. Creo que es lo mínimo que debería que hacerle.
Y no tendría que sorprender a nadie, ni siquiera a PP, que están siguiendo, se están poniendo de perfil ante esto.
Hay otra cuestión más allá, y es que gracias a esas elecciones que convoca Bildu, que no sabíamos que ellos tenían esa prerrogativa de convocar elecciones, vamos a ver qué sale después. Vamos a ver qué pasa, o sea, cuál va a ser el parlamento foral que sale de esas elecciones. ¿Y qué juego posible de alianzas va a haber ahí? Porque no se presenta. Navarra lleva ya varias legislaturas, con dos o tres legislaturas, con un juego parlamentario en el que es difícil hacer mayorías. Y al final, pues eso, probablemente nos veamos abocados a una mayoría en la que digamos, si es que no nos queda otro remedio que darle esto a los de Bildu, porque si no, no hay estabilidad. Y es bastante probable que ocurra
pero Navarra lleva tiempo abocada a esa situación de inestabilidad, pues porque los sucesivos gobiernos, tanto socialistas como de UPN, han permitido, financiado y alentado el expansionismo cada vez más radical de la penetración del mundo proetarra. Oiga, ¿quién ha abierto Ikastolas? Fue UPN. ¿Quién ha permitido que el mapa lingüístico de la enseñanza en Navarra sea cada vez más proclive a la enseñanza en vascuence? Es UPN. ¿Quién se ha reunido por primera vez en el Palacio de la Diputación Foral con el Lehendakari Vasco, con Urkullu? Ha sido Yolanda Barcina. Hasta entonces nadie se había atrevido a reunirse con el Lehendakari Vasco en el Palacio de la Diputación Foral. Barcina sí. Quien está en negociaciones con el PNV, con el gobierno vasco, para expandir la cobertura de la televisión vasca en Navarra, es UPN. Entonces, claro, decimos, uy, es que esto está muy muy inestable. Hombre, claro, la inestabilidad que ustedes llevan alimentando décadas.
Y luego hay otra cosa, que lo que ocurrió ayer nos lo pone encima de la mesa, que por mucho que nos empeñemos en decir, mira, es que son legales. Yo voy y le digo a mis jueces, oye, legaliza a estos, y entonces ellos lo legalizan. Entonces, yo me autoconvenzo de que son legales, de que no son ETA, de que no, pues mira, son lo que son. Por mucho que nos empeñemos en ponerle unos ropajes así como muy bonitos y una cosa muy democrática y vistosa, y son gente, pues que hay una reunión dentro de un hotel y se ponen fuera, y como salgas y te descuiden, te abren la crisma. Eso es lo que son.
Y no solo eso. Yo recuerdo cuando un ministro socialista, bueno, casi filocomunista, que era Jean-Pierre Chevènement en Francia, abandonó el gobierno de Jospin hace unos años, fue con motivo del acuerdo al que ese gobierno de Francia llegó con los corsos, un acuerdo más de carácter educativo y lingüístico. Cuando este ministro socialista dimitió por aquel acuerdo, con el que no estaba en absoluto conforme, dijo, el problema no es solo que sean terroristas, el problema es que son separatistas. Es decir, y evidentemente, Bildu es una opción que simpatiza con el terrorismo, que no lo ha condenado, pero es una opción clara y netamente separatista. Es decir, eso sería suficiente para que un partido que se llame español, como el Partido Socialista, negase cualquier tipo de contacto con una opción de esa naturaleza, como con Esquerra Republicana. Es decir, tenemos que ser mucho más exigentes con los partidos políticos.
Pero esto también, o sea, te hago parte del convencimiento este que estaba dando yo. Porque les damos la característica de democráticos, les damos la característica de legales, y también, si hace falta, con tal de pactar, con tal de llevarnos un par de poltronas, pues les damos, no, hombre, separatistas no son, en realidad lo que buscan, que es lo que se ha hecho durante estos últimos 30 años con todo el separatismo. Es decir, nos han tratado de convencer, y siguen tratándonos de convencer, de que determinados partidos no son separatistas, no son independentistas, mientras al mismo tiempo esos partidos lo dicen, lo preconan y presumen de ello. Entonces ya es un voluntarismo. Por un lado, una idea de tratar de que las cosas no sean, como para que el mundo sea todo más bonito, ¿no? Y por otro lado, pues para tú, en ese mundo mucho más bonito, además de paso, pues te puedes hacer tus apaños políticos y repartirte tus puestos. Es decir, pues eso, si se nos trata de convencer y se nos vende cualquier cosa, con tal de que eso cuadre dentro de tu esquema político, que pues es ahora pactar con estos, luego pactar con nosotros. El problema que tiene eso al fondo será que cuando tú pactes con ellos, y eso es algo que les va a pasar al Partido Socialista, y en su día le pasará también al PNV probablemente, te machacarán. Porque como pactas con algo que es, digamos, cancerígeno, y tú te empeñas en pensar que no lo es, pues llegará un día que te coja el cáncer, te coja a ti por banda y te machaque.
Sí, eso ya tienes toda la razón, porque eso ya ha sucedido. Lo que nos tratan de vender es que esto no es un problema. Y además es que hay problemas más importantes, y bueno, esto es una cuestión o de fachas, o de nacionalistas españoles, o de que quieres levantar aquí un... o que se quiere levantar o se quiere abrir la caja de los truenos. Pero ya la ha sucedido al Partido Socialista en Cataluña con el tripartito, y ahí no han aprendido de esa experiencia histórica, ya que le gusta hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Ahí cuando han hecho el tripartito, ¿qué ha supuesto para el PSOE? Se ha hundido, se lo han comido. RC ha subido, ICV se ha quedado ahí en un limbo de los justos, que vaya usted si va para adelante o va para atrás.
Un limbo que cualquier día de estos pasa al PSC.
Claro. Bueno, y el PSC se ha hundido y ha abierto, pues ha salido el dragón de RC y se los ha comido. Y ahora mismo RC posiblemente sea la primera fuerza política en Cataluña después de que se han comido todo el erario público en Cataluña. O sea, es que esa experiencia ya la tienen e insisten en ella de nuevo, como si no fuera un problema. Yo creo que es una cuestión, un poco lo que le pasa al PP con lo de Andalucía. Se acostumbran a este tipo de cosas y les gusta. Como dicen, bueno, como tenemos nuestro gran trozo de tarta, da igual. Pero sí que es un problema, porque ahora mismo hay un problema en Cataluña muy serio y posiblemente haya un problema. Ya sabíamos que en Euskadi lo podía haber, pero es que ahora se va a Navarra, que era uno de los objetivos de ETA, anexionar Navarra al País Vasco. Y eso ya se ha hecho. O se está intentando hacer.
En el caso Navarro también tiene un peso específico importante en la relación esta envenenada de UPN y Partido Popular, que ese no es un tema menor aquí, ¿no? Y que yo creo que conviene, y Santi se lo sabe infinitamente mejor que yo, pero sí es cierto que eso siempre fue un problema que había que solucionar y nunca se solucionó por la dejación del Partido Popular y al final de estos polvos, estos lodos.
Una pregunta que hago como pregunta, no retórica. ¿Realmente sería distinta la situación si esa relación entre UPN y este Partido Popular fuese, no sé, más cómoda, más amable?
Carmelo, seguramente no, pero en todo caso esto se llama UPN y no se llama PP, y la situación de inestabilidad absoluta pues es la que es, pero probablemente sí, tengas razón, sí, es pregunta retórica la que me planteas.
No, lo preguntaba, lo pregunto en serio.
Tendríamos un ejemplo de firmeza, ojalá, pero,
sí, pero la cosa
a los acontecimientos nos remitimos.
Pues no conozco muy bien el problema entre el PP y UPN, pero como debe ser una cosa de familiar, una cosa de cuernos, todavía se debe ser más, deben crespar mucho las
cosas. Pero es un ejemplo
que cuando tienes un adversario
de que en política hay que ser, entre otras muchas cosas, responsable.
Claro, y tener altura de miras.
Probablemente Miguel Sanz no era un hombre fácil. Probablemente Francisco Álvarez Cascos tampoco lo era. María Sángel sí es una mujer de fácil trato. Razonable. Estoy señalando los tres grandes problemas que le surgieron al PP desde un punto de vista territorial en los últimos años. ¿Por qué surgieron? Por la actitud fatalista, de resignación, ante los problemas, ante los conflictos que tuvo el presidente del Partido Popular entonces y hoy presidente del gobierno, que pensaba que los problemas, los debates, las discusiones se resuelven sin abordarlos, dejándolos sobre la mesa. Y en esos tres casos se ha dado lugar a tres conflictos muy importantes para el Partido Popular y, por lo tanto, para un gran partido nacional. Dicho eso, volvemos a Navarra. Evidentemente, yo creo que en Navarra, donde UPN y el PP hubo unos años en los que prácticamente eran lo mismo, hasta el punto de que el PP se disolvió en Navarra y estaban integrados en una misma estructura. Hoy en día no es así. Y yo creo que aquel acuerdo, pues con todos los matices, con todas las componendas que exigía, era bueno para España. Que un partido de carácter regionalista, para mi gusto demasiado regionalista, como UPN, estuviera asociado a un gran partido nacional. Y yo creo que no es bueno que ese partido esté solo en Navarra, porque eso puede dar lugar a problemas para el conjunto de la nación. Pero creo que, sobre todo, tenemos un problema con el debate de las ideas. Porque ahora estamos diciendo... Sí, me hace Luis un gesto de que...
No, a usted no. Le decía a sus compañeros que no le interrumpan, digo, que no le repliquen ahora, porque tenemos que ir a la publicidad, pero concluya usted.
Bueno, estamos diciendo que Bildu es una opción que no condena el terrorismo. Claro, tenemos un problema, y es que durante muchos años se ha estado lanzando en España el mensaje de que sin violencia todas las ideas son defendibles y todos los debates son posibles. Yo creo que ese es un mensaje terrorífico y es un mensaje de muy poca fortaleza intelectual. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora nos hacen creer que no hay violencia, que ETA ya no existe, aunque sigue de gendarme vigilando este proceso de negociación y amenazando con su sola presencia. Es decir, ahora nos matamos. Por lo tanto, todas las ideas son defendibles. Por lo tanto, la secesión y el referéndum... Vaya, por Dios.
Justo antes de la publicidad.
el referéndum y la posibilidad de la secesión es un debate absolutamente legítimo que puede plantearse. Y ya no tienen ustedes ninguna excusa porque ya no somos violentos, ya no matamos para que este debate se produzca. Y ese es el gran drama de España, que no hemos sabido dar la batalla de las ideas frente a los separatistas.
Yo es que iría aún más lejos. Yo dudo que se haya querido dar la batalla de las ideas, porque si se hubiera querido y no se hubiera sabido, dices, hombre, ha sido torpeza. No se ha querido en absoluto. Vamos, por parte de un Rajoy o un Rubalcaba, no tienen la más mínima intención de dar esa batalla de las ideas porque les importa un comino el tema. Es más, necesitan que exista la pretensión nacionalista porque si no, no pueden mantener el Estado autonómico del que viven sus redes clientelares respectivas. Si no fuera porque existen CiU y PNV y ETA, ¿de qué narices íbamos a aguantar los españoles estar sufragando a 17 castas replicadas por toda España en 17 estaditos autonómicos? Pero bueno, yo es que veo las cosas de una forma así un poco binaria, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo que no es desde luego nada discutible es que a uno le hacen falta unas naranjas buenas por la mañana para poder tener un poquito de vitamina C en el desayuno. ¿Y cuáles son las mejores naranjas? Pues las naranjas gourmet de Orihuela. Y dentro de esas, ¿cuál es la mejor variedad? Pues a mí la que más me gusta son las naranjas Navelate, que no es solo el sabor, sino la textura de la propia naranja, lo que es una sinfonía auténtica.
Naranjas gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, vamos a ver, aprovechando que tengo aquí a cuatro distinguidos tertulianos, a ver si alguno de ustedes es capaz de orientarme, porque llevo desde que empezó el programa a las 8 de la mañana intentando comprender el asunto, pero a mí esto de las matemáticas no se me debe de dar bien, porque no entiendo cómo es posible que titule hoy La Razón Batalla reñida en Andalucía y te ponga un gráfico donde el PP tiene, según la encuesta que da La Razón, pues 42 escaños y la suma de Izquierda Unida y PSOE tiene 18 más o 20 más. ¿Dónde está lo reñido? Porque yo no lo termino de entender, sinceramente.
A lo mejor es que se insultan durante la campaña y por eso está reñida.
Yo creo que se refiere a la batalla que se va a encontrar el ungido Moreno Bonilla ahora dentro del partido. Me parece a mí que esa sí que va a ser bastante reñida.
¿Usted cree que va a haber batalla dentro del partido? No, hombre, no.
Le van a hacer, hombre, batalla, digamos, de frente. Es decir, que ahora alguien dijese, oye, mira, a mí esto me parece muy mal y yo voy de candidato al Congreso, pues eso no va a haber. Pero que le van a hacer...
Porque estaría tardando ya, Carmelo. Sí, ya no. Está todo hecho.
No, pero aunque solo fuese, digamos, por molestar, que sería un fantástico motivo. O incluso otro motivo que sería más inteligente, que es lo que a mí más me sorprende que no se le ocurrió a nadie, por hacer como que hay algo similar a la democracia. Es decir, si yo fuese Mariano Rajoy, ahora le diría a alguien, oye, tú, preséntate tú, porque si no esto va a quedar tal. Oye, pero ¿cómo me vas a hacer eso, Mariano? Me voy a machacar. No te preocupes, que luego ya te doy yo una secretaría de Estado o algo. Pero tú preséntate, que haya apariencia de que hay algo parecido. No se les ocurre. Desprecian tanto la democracia que no ven ni la necesidad de hacer eso. Pero no esa batalla, pero la batalla soterrada de cuando el tío vaya y vaya por los sitios y dice, oye, ahora viene este, pues vamos a hacer tal, le van a hacer la vida imposible, no, lo van a machacar. Es uno de los problemas que tiene todo este asunto, es precisamente que este hombre no va a poder trabajar con el partido como tendría que trabajar para realmente configurarse como una alternativa de verdad a Susana Díaz, que sí que ya tiene las riendas del partido cogido. Es decir, todo esto, y es lo que tienen los paracaidistas, y es lo que tienen los dedazos, significa que tienes un partido que no está detrás de ti. Por mucho que escenifiquen y salgan todos en la foto y todo el mundo saldrá diciendo, bueno, este tío es la leche, es maravilloso, tal, pero la realidad no va a ser eso. La realidad va a ser que ha sido una batalla soterrada, que son las peores, que ha dejado muchas heridas y que ahora el partido no va a estar
pero
con
usted,
la labor.
Pero usted, a ver, dígame si cree que soy demasiado mal pensado. Yo es que estoy convencido de que Rajoy pone a este candidato porque tiene un pacto con Rubalcaba de que Andalucía es del PSOE. Y por tanto, teniendo en cuenta lo sólida que es Susana Díaz, dicen, ¿a quién podemos poner que pierda con Susana Díaz? Dice, a ver, don Juan Manuel,
eso no puede ser. Mejor o peor, pero no estoy tan seguro. O sea, yo creo que sí que piensan que puede ser un buen candidato y
me toma usted el pelo.
Y sobre todo, y lo más importante, al final, yo creo que lo que hay detrás de este tipo de decisiones es que ahora Rajoy se ha asegurado para sí la lealtad perruna de una parte del partido muy importante como es Andalucía. Es decir, el problema que tiene la democracia es que la gente llega a las cosas a veces por sus propios méritos. Si este Juan Manuel Moreno Bonilla, del que por cierto me han hablado muy bien, quiero dejarlo también, es decir, me dicen gente con...
Es muy querido en Andalucía, ¿eh?
No, y aquí en Madrid...
Debe ser muy buen tipo porque es querido, sí.
Que es buena gente, que es un tío trabajador, es decir, que no... Lo cual hace todavía más penoso la forma en que le han nombrado. Pero si este hombre, pues, hubiese ganado unas primarias o ganase un congreso abierto, pues a lo mejor el tío llegaba un momento en el que pensaba, he ganado yo. Y si has ganado tú, porque te han votado a ti, pues a lo mejor ya no le debes todo al señor ese de la barba. Entonces yo creo que lo que hay detrás de este nombramiento y de este tipo de nombramientos, pues el de este hombre, en su día el de Alicia Sánchez Camacho, es poner a alguien que todo te lo deba a ti. Y que sepa, que sabe en su interior, en su fuero interior sabe que sin el dedazo no es nada.
Pero sí,
y por lo tanto, pues el señor del dedazo, cuando llegue a un congreso y en la hipotética muy extraña inviable posibilidad de que alguien le disputase algo, pues sabría que podía contar con la fidelidad perruna del partido en Andalucía, o al menos de sus representantes públicos y de los que tendrían los avales y todo esto en un congreso, porque sin él no son nada. Yo eso creo que es la estrategia que hay detrás de esto. Las elecciones, el enfrentarse a Suena, pues eso es secundario.
Pero yo creo que eso de
eso es triste que sea secundario.
Estrategia, yo no creo que haya ningún tipo de estrategia, vamos, ningún tipo de estrategia, por lo menos que se vea. Pero eso forma parte de la cultura. ¿Cómo ha llegado a ser presidente Mariano Rajoy? Pues a dedo. O sea, es que es lo que se despacha en ese. ¿Cómo ha llegado Rubalcaba a ser presidente o presidente o secretario general del Partido Socialista y por qué ha sido ministro tantas veces? Pues a dedo.
O Valenciano, ahora candidato a las europeas.
¿Cuándo se ha presentado a ningún tipo de elección en no sé qué? Si, bueno, pues no, han llegado ahí a dedo.
Pero hay que reconocerle al PSOE, que me duele reconocerles algo, conste en acta, pero hay que reconocerle que al final sí que en algunos momentos concretos decisiones de ese nivel se ventilan, perdón, por lo menos con una apariencia bastante cercana a algo parecido a la democracia.
O lo venden mejor.
Pero el hecho es que hubo un congreso del Partido Socialista en el que los socialistas tuvieron que elegir entre Rubalcaba y Chacón. No quisiera yo verme en ese trance, todo hay que decirlo, pero eligieron. Y por un margen de votos ajustado salió Rubalcaba. Lo más triste del Partido Popular es que si hubiera habido, perdón, un congreso o unas primarias y el partido presenta como candidato, llamémosle oficialista, a Juan Manuel Moreno Bonilla, gana. Pero gana seguro. Es decir, lo triste es que tengas tal pavor por la democracia que ni siquiera quieras cumplir un trámite que te va a hacer bien.
Yeah.
Es decir, insisto, si ahora hubiese alguien, José Luis Sanz, que se comentó mucho en su día, que se presenta y llegan al Congreso, gana Bonilla como poco, 70
días. Pero yo, por ejemplo, perdone usted, que ha puesto un ejemplo, José Luis Sanz, que era el candidato que quería Cospedal y que es una persona que, bueno, pues tiene su tirón electoral, tiene un poco más de empaque electoral que Juan Manuel Moreno Bonilla. Entonces, claro, le llega a alguien como Rajoy y dice, a ver, dedo, ¡pum! Moreno Bonilla. Y entonces, automáticamente, José Luis Sanz dice, ah, pues yo me retiro. ¿Por qué? ¿Para qué se va a presentar? ¿Para participar en un paripé que sabe que va a perder? Es absurdo.
Eso le debilita a él, ¿no?
Es un paripé por el modo de participación democrática, entre comillas, en los congresos. También se hablaba de otros candidatos, como la que parece que no tenían padrinos, como la alcaldesa de Fuengirola.
Esperanza Oña.
Esperanza Oña, que es una alcaldesa votadísima y que es una mujer con mucho arrastre político. ¿Qué ocurre? Que en realidad no se puede participar democráticamente. ¿Por qué? Porque te exigen una serie de avales. Los avales los controlan, al final, los presidentes de las sedes, que miran muy mucho a ver a quién avalan sus afiliados. Y los afiliados se cuidan muy mucho de no avalar a nadie que no les diga a su presidente, porque todos tienen expectativas de nombramientos, de participar en distintas elecciones, en cargos públicos locales, y todos están contentando al gran elector, que no es el ciudadano, sino que es el líder del partido. Y eso lo pudre todo. Si llega a existir un congreso abierto, en el que no hace falta recoger un número de avales que sea limitante, que hay que recoger algunos avales, porque si no se te afilia un, bueno, pues yo qué sé, el Gran Wyoming, un partido con 15 amigos y se presenta a unas elecciones internas y se sube a la tribuna y debate, y evidentemente es normal que haya que recoger una serie de avales, pero no pueden ser tantos como para limitar la participación democrática. Y luego,
recordemos que en Andalucía no es solo el PP, el PSOE, y aquí entrevistamos al alcalde de Jun en estas elecciones pseudo primarias con Susana Díaz.
La cantidad de avales es brutal.
Ellos lo venden, es que es el mismo procedimiento.
No es el mismo porque hay al menos una apariencia de proceso.
Al menos se disimula,
Víctor. Pero durante, vamos a ver, al alcalde, Víctor, el alcalde de Jun no ha podido ni no ha estado ni a las primarias.
Víctor, pero disimulan
durante
bien.
Esa apariencia,
pero mejor,
durante esa
y el alcalde de Jun se la ha comido, pero no, y ha ido con 8.000 votos y con los que sean, y no vale, se la han aceptado porque era una cosa telemática.
Iba como con 15.000.
Con los que sean, pero podía haber optado y no, y ni siquiera la han dejado optar por si acaso.
Pero,
porque cuando hizo la decisión esta entre Rubalcaba y Chacón, pero ¿quién pone la pasta? ¿Quién es el que monta los? ¿Quién es el que lleva ya los delegados? Pero si es que esa es una cuestión que lo hace mejor.
Yo lo que quiero saber es quién robó en el coche de Chacón y qué antes de que Chacón se retirara en aquella comparecencia lacrimosa.
Pero desde el punto de vista egoísta.
Pero lo venden mejor.
Desde el punto de vista egoísta del partido, no solo lo venden mejor, sino es que tienes algo que vender. Es que el PSOE, aunque todos sabemos que aquello fue una pandemia, tuvo un proceso de primarias que le mantuvo X días en la portada de todos los periódicos, que dio a conocer a un personaje que hasta entonces no conocíamos, que era Susana Díaz, y qué tal.
Igual.
El PP a eso, ya digo, como puro egoísmo electoral, lo único que sabe oponer es el sacro dedo.
Claro,
de repente bajas, salen las uves, y sale un dedo.
Yo lo que no me explico es por qué Rubalcaba y Rajoy no tienen calambres en las manos de tanto ejercer el dedazo. Pero bueno, iba usted a decir algo, don Santiago.
O sea, a mí me sorprenden los deseos de perder, como antes decía Luis.
Claro.
¿Cómo se puede, ante la opinión pública, hacer algo semejante, a nombrarle a alguien a dedo? Es decir, si estás hablando de otros candidatos y de repente sale un tercero que cuenta con el beneplácito del líder del partido, Javier Arenas, y del presidente nacional del Partido Popular, dicen, entonces, este es el hombre. Se le nombra a dedo y sale ahí en comparecencia pública, no porque él lo hubiera deseado, no porque él se hubiese postulado, que es algo que todo el mundo agradecería. Oye, alguien que quiere dar un paso al frente, que quiere ofrecerse a la sociedad, y dice, bueno, pues la gente quiere seguir a un líder, no quiere seguir a un gestor al que le nombran a dedo. Y digo esto sin tener ninguna mala opinión sobre Juan Manuel Moreno Bonilla, que conozco desde el año, probablemente desde el año 97, le conozco hace muchísimos años, me cae estupendamente, es un tipo simpatiquísimo, hace tiempo que no tengo la oportunidad de coincidir con él, y no tengo nada malo que decir de él, todo lo contrario. Ahora bien, a Juan Manuel Moreno nunca le he tratado muy bien el Partido Popular, era el presidente nacional de Nuevas Generaciones, era de Málaga, y le mandaron a Santander en estas operaciones que hacen los partidos para ser diputado nacional.
Experiencia paracaidista tiene
lo que
un
quiero
montón,
decir,
¿no?
No, pero de verdad, lo digo siendo alguien que para mí resultaba valioso, y sin embargo no le valoraron en su tierra, le mandaron de diputado a Santander y ahora le dicen que tiene que ir a la Junta de Andalucía. Realmente son deseos de perder, porque es una persona a la que le hacen, con este nombramiento y con la trayectoria que le han hecho tener, le hacen volar con plomo en las alas.
Yo, la verdad, me acuerdo del tipo, ¿cómo se llama el tipo ese que ha batido el récord mundial de paracaidismo lanzándose desde 15.000 metros?
Baumeister.
No sé por qué se me ha venido a la cabeza. Bueno, en fin, hacemos una pausa publicitaria, el boletín, y rematamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Si quieres mejorar tu salud, necesitas Vitalgrana Omega 5. Es aceite de semilla de granada ecológico. Vitalgrana Omega 5, el más potente antioxidante que previene el envejecimiento celular, disminuye el colesterol, tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a regenerar la piel. El primer y único Omega 5 es Vitalgrana Omega 5. Cómpralo en tu farmacia, para Farmacia del Corte Inglés, herboristerías y tiendas especializadas.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
¿Sufre de varices? En las clínicas Solovariz aplicamos la técnica más novedosa de microespuma para eliminarlas. Sin dolor, sin cirugía, con resultados 100% seguros. Clínicas Solovariz, 91-283-3933. Tratamos todo tipo de varices. Cita y diagnóstico gratuito. 91-283-3933. Solovariz.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
El Gran Circo Mundial y la Fundación Atlético Madrid unidos en una gala benéfica a favor del cáncer infantil. Este domingo 4 tarde. 50% descuento a socios y abonados en todas las localidades. 4 entradas por carnet presentándolo en taquillas del circo. ¡Vive una tarde de circo con la afición del Atlético! Día Internacional del Cáncer Infantil. Este domingo, 4 tarde, junto a Centro Comercial La Vaguada.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración. Sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Crisis en Navarra. La presidenta foral, Yolanda Barcina, ha negado que exista corrupción en el Ejecutivo Autonómico y ha mostrado su total respaldo a la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, que ha anunciado que no tiene intención de dimitir. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Así lo ha asegurado en un acto político de UPN horas después de que Bildu y Aralar anunciaron contactos con todas las fuerzas políticas, incluidos los socialistas, para forzar una moción de censura y convocar elecciones para el 25 de mayo. Desde la dirección socialista han negado tales contactos. Escuchemos primero a Yolanda Barcina, después a Óscar López.
Con este caso no hay corrupción, no hay corrupción. Aquí lo que hay es un pretexto político para conseguir ese objetivo que han deseado durante tanto tiempo algunos de llegar al gobierno.
Ni el Partido Socialista va a ir conduido a ningún sitio, ni el Partido Popular debería amparar la corrupción como lo está haciendo. Lo que estamos conociendo en Navarra es un caso muy grave si se confirma, muy grave, que haría insostenible la situación de la señora Barcina. Y por tanto, claro que sí, debería haber dimisiones y debería haber elecciones en Navarra.
Y nuevo mensaje de la banda terrorista ETA. Los presos etarras consideran que un acercamiento de los reos al País Vasco supondría un impulso para la paz. Así lo aseguran dos miembros de la banda en una entrevista en el diario proetarra Gara. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Una semana después del último comunicado, los etarras han vuelto a reclamar el acercamiento de presos etarras al País Vasco. Como decías en una entrevista en el diario proetarra, dos miembros de la banda aseguran que en este nuevo contexto no contempla la lucha armada como herramienta del mal llamado proceso de liberación. Al parecer, y según las declaraciones de estos portavoces etarras, los presos pondrán de modo individual peticiones para ser llevados al País Vasco en lugar de hacerlo colectivamente.
Gracias, Paloma. Y en Crónica Internacional, Berlusconi vuelve a copar portadas este domingo. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Francisco. Es la fotografía de portada de tres de los más importantes diarios españoles, El País, El Mundo y La Vanguardia. El diario del Grupo Prisa titula Berlusconi vuelve al primer plano político pese a estar condenado y añade el presidente Giorgio Napolitano recibió ayer al líder de Forza Italia en el marco de las consultas para encargar la formación de gobierno a Matteo Renzi tras la dimisión de Enrico Letta. Berlusconi, condenado por fraude fiscal y expulsado del Senado, declaró que apoyará la reforma electoral de Renzi. Sobre otra foto de Berlusconi en esa visita ayer a la residencia del jefe de la República, El Mundo titula expulsado del Senado e invitado al Quirinale. Añade el diario de Casimiro García Vadillo, Silvio Berlusconi protagonizó ayer su enésima resurrección de entre los cadáveres políticos. Berlusconi saca pecho, es el escueto titular de portada de La Vanguardia, que señala también el político condenado se siente rehabilitado al entrevistarse con Napolitano. Triunfo simbólico, titula el diario de Godó, su pie de foto, donde podemos leer Berlusconi, que se jacta de ser el último primer ministro elegido directamente en las urnas, sonríe tras reunirse con el presidente italiano.
Gracias, Mariano. De Italia seguimos hablando porque el presidente Giorgio Napolitano concluyó ayer la ronda de consultas para buscar una solución tras la dimisión del primer ministro Enrico Letta, pero no comunicó cuándo va a encargar formar el próximo ejecutivo, un indicio de que se van a alargar los tiempos. Se esperaba que Napolitano indicase entre ayer y esta mañana la persona encargada de recoger los consensos para poder formar un ejecutivo, pero el silencio del jefe del Estado hace pensar que la decisión podría alargarse hasta mañana lunes. Napolitano se reunía ayer también con Silvio Berlusconi, el líder de Forza Italia insistió en que no va a apoyar el nuevo ejecutivo, aunque va a ejercer una oposición responsable.
Con el presidente Napolitano, dice Berlusconi, ha hablado de la preocupación y asombro ante esta crisis que se ha abierto en el Parlamento, crisis que parte de un solo partido. Trataremos de dar vida a la propuesta de un nuevo ejecutivo que será escuchada sin una sola palabra de lo que será su programa.
Es Radio.
Y en los deportes, el Real Madrid está obligado a ganar para mantenerse con los mismos puntos que Barcelona y Atlético de Madrid. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. El conjunto blanco juega en el campo del Getafe a partir de las 5, sin opción de fallo después de las goleadas del Barcelona y el Atlético. El conjunto colchonero ganó 3-0 al Valladolid después de sumar 3 derrotas consecutivas. Simeone.
Todo el mundo considera ya al Atlético un candidato al título, aunque
sea... Espera, porque yo tengo, si leo el diario de ayer... Sí, y te escucho a vos, hay algo que no coordina.
Le quería preguntar nada más,
si leo el diario de hoy a la mañana y te escucho, la verdad que me pone contento, pero bueno nada, vamos minuto a minuto. Minuto a minuto, pues todo cambiante. Hoy estamos primero hasta las 8 de la noche.
Y efectivamente, llegó las 8 de la noche y ganó el Barcelona 6-0 al Rayo Vallecano. Además, el Levante se impuso por la mínima al Almería. Y el Villarreal perdió contra el Celta 0-2, partido en el que se vivieron escenas de pánico después de que un delincuente lanzara un bote de humo al campo. Se desalojó el Madrigal y el choque estuvo parado durante 25 minutos.
Gracias, Jesús. Es todo. Con el deporte ponemos punto seguido a la información. Volvemos con más noticias a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Tengo un problema, mamá. Hoy mi mujer tiene guardia y me toca hacer la cena para los niños y para mí. No tengo ni idea de qué hacer.
Hijo, no te preocupes. Siempre tengo en la nevera sobres de jamón de bellota de Guijuelo Directo que le encanta a los niños.
¿Y no te sobra un poquito para tres boquitas hambrientas?
Vale, cuando salgas de la oficina te pasas por casa y te lo llevas.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué relación hay entre el jet lag, el sueño natural y el descanso?
Todos conocemos el jet lag, esa descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo sueño-vigilia se ve descompensado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición, con melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo sueño-vigilia, ayudando a conciliar el sueño y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, con sus componentes naturales en formulación única, ayuda a descansar a través del sueño natural. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
No, ya saben ustedes que estamos asistiendo en Venezuela a las revueltas contra el gobierno de Maduro, pero eso no es la primavera venezolana, porque, en fin, nuestra progresía patria, ese tipo de revueltas contra estos gobiernos populistas bolivarianos socialistas, pues no las ven con buenos ojos, no me explico por qué. Nos ha preparado una crónica doña Jessica Sánchez.
La violencia se ha apoderado de las calles de Venezuela, que vive una situación crítica desde el pasado martes. Ese día se desarrollaba una de las manifestaciones de estudiantes convocadas en los días anteriores contra las últimas decisiones del gobierno, la corrupción, las presiones a la oposición y el constante ahogo a la prensa. En concreto, tenía lugar en la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas y en la ciudad de Mérida, solo que esta vez la protesta pacífica se vio truncada por la aparición de un grupo de motoristas encapuchados que atacó a los jóvenes ante la impasible mirada de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana, que decidió no intervenir para impedirlo. En consecuencia, el movimiento estudiantil convocó rápidamente una nueva marcha para el miércoles 12 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de la Juventud en Venezuela. Los jóvenes se encontraron con barricadas policiales, detenciones y grupos violentos que intentaban dispersarles. El resultado, 3 muertos y decenas de heridos en varias ciudades del país. El líder opositor, Enrique Capriles, culpa directamente al gobierno por haber mandado grupos paramilitares a frenar estas protestas.
Queremos ver a Nicolás Maduro deslindarse de estos grupos paramilitares armados por ellos mismos.
Mientras todo esto sucedía y las redes sociales ardían, sobre todo Twitter, la televisión venezolana, en ejercicio de una clara autocensura, ignoraba lo que estaba sucediendo. Solo informó en directo el canal internacional NTN24, al que casualmente le llegó una orden gubernamental que le impedía seguir emitiendo. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a los estudiantes de haber intentado dar un golpe de Estado. Para evitar que vuelva a suceder, ha dictaminado que antes de protestar habrá que pedir permiso.
Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido.
Bueno, pues en esas estamos. Tenemos a la revolución bolivariana asediada en las calles por los estudiantes. He puesto algunas fotos en Twitter a través de mi cuenta para los que las quieran ver. Pues esos que aquí la izquierda española considera pues que son fascistas pagados por la CIA y el capital, pues oiga, échenle una foto échenle un vistazo a las fotos de los estudiantes y de las amas de casa que están protestando contra un gobierno que en un país rico ha conseguido que no haya absolutamente de nada en los supermercados, un desabastecimiento total. Circulaba un chiste de un periódico venezolano por Twitter donde se veía un atracador a punta de pistola amenazando a una chica y la chica le decía: ¿qué quieres? ¿El dinero? ¿El bolso? ¿El móvil? ¿Las joyas? Y decía: no, quiero la harina, ¿no? Porque es que no encuentras nada en los supermercados ya. Bueno, pues, en fin, ¿ustedes cómo están viendo esta primavera venezolana?
A mí me parece que hay un... Bueno, primero es reseñar lo que dices, que es muy divertido, por decirle de alguna forma, como pues eso, cualquier cosa es una primavera, menos a aquellas que realmente son una primavera, que buscan la libertad y desembarazarse de gobiernos socialistas como este, ¿no? Entonces ya no es primavera, porque ya debe ser que hace mucho frío. Pero el otro día, respecto a lo que decías, Luis, de las redes sociales, yo también creo que en otra red social, en Google Plus, puse un vídeo de un joven venezolano que hablaba, improvisaba un mitin en un vagón abarrotado de metro, ¿no? Y contaba un poco qué estaban haciendo los jóvenes y efectivamente decía dos cosas. Una, hablaba de la libertad, de poder hablar con libertad, y una segunda, de llenar la nevera. Es que parece una tontería, pero eso a la gente le viene a gustar, ¿no? El poder tener la posibilidad de ir a una tienda y con dinero que tú hayas ganado decentemente, pues comprar comida. Y eso en Cuba, en Cuba.
¿Por qué estarás pensando en Cuba? No, pues por motivos obvios.
Cuba lleva décadas sin poderse hacer y ahora en Venezuela empieza a no poderse hacer porque efectivamente pues ese régimen lo que nos lleva es eso, a neveras frías y a grandes colas para comprar un par de huevos. Y yo estuve viendo el vídeo, tenía mucho interés por ver no solo lo que decía el estudiante, sino lo que pasaba al final del vídeo. Y lo que pasaba al final del vídeo es que en un vagón de metro cualquiera de Caracas, prácticamente todo el vagón aplaudía a este joven. Eso es lo que me pareció significativo. Entiendo que es posible que los que han subido ese vídeo a la red les haya pasado lo mismo en otros vagones y en vez de aplaudirles les hayan abucheado, pero había un vagón entero de metro, que supongo que no habrá un vagón para disidentes y un vagón para gente del régimen, en el que la gente aplaudía. Es decir, que realmente en Venezuela está pasando algo. Que no sabemos a dónde llegará eso, porque van a tener muy poco apoyo, pese a que se supone que están pagados por el imperialismo, lo cierto es que esa gente va a tener muy poco apoyo, van a tener muy poco apoyo mediático, y tienen enfrente un régimen pues que cada día se va quitando más la careta y va demostrando más lo que es un régimen feroz, capaz de cualquier cosa. Y esperemos que ese cualquier cosa pues no sea algo trágico, pero Venezuela lleva muchos años dividida en dos, porque también, por entre otras razones, porque sus dirigentes han decidido dividirla en dos, porque eso es lo que les rentaba electoralmente y a la hora de mantener el poder, y ahora pues el país está deshecho y puede pasar cualquier cosa, insisto, porque en un país en el que la gente no puede llenar la nevera, puede pasar cualquier cosa.
Da mucho miedo todo porque efectivamente esto puede acabar en un baño de sangre, ojalá que no, pero el nivel de manipulación por parte del gobierno de Nicolás Maduro es tan increíble. Habréis visto igual que yo seguro la foto del gobierno venezolano sacando instantáneas de manifestaciones de apoyo e intentando pertrecharse de legitimidad democrática de la que no tiene Nicolás Maduro, la foto donde sale el logo de Pepsi, que la venden como si fuera una foto reciente, cuando desapareció la bola de Pepsi en lo alto de ese edificio hace un montón de años. Al final es un gobierno, pues eso, muy poco democrático y es esperanzador que claro, que la sociedad civil se plantee delante de Nicolás Maduro y diga hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero sí es verdad que puede terminar muy mal esto. A mí me da mucho miedo, puede terminar muy mal, ¿no? Puede terminar en derramamiento de sangre, que es lo que no deseamos.
Las amenazas de este señor que ha hecho, dice, como además como esto siga así, yo voy a tomar medidas, las que sean, ya sean estructurales, mete ahí el ejército. Otra cosa es cómo está el ejército, porque claro, este al menos no es comandante como el Castro y como el anterior, ¿no? Porque este se basa mucho en... No, y aquí también una reflexión, porque yo que he sido bastante y he visto con mucho, ¿no?, con cierta simpatía lo que ha sucedido en Gamonal, son nuestros medios de comunicación, como a una cosa le dan una cancha impresionante y a esto no se le da ningún tipo de cancha, no solamente las primaveras árabes, sino las primaveras de Burgos, que hubo una principio de invierno, pero casi primavera en Burgos, y que yo creo que ha sido una cosa muy interesante, como pudo ser lo de la huelga de las basuras, o como todo lo que ha sucedido, y a esto, en esos mismos medios donde se ha amplificado y se ha dado, y a mí me ha parecido bien, ¿no?, que se diera información, de esto no se da información, porque es como si fuera un pecado de que allí la gente se esté rebelando contra un régimen pues dudosamente democrático como es el régimen venezolano, ¿no? Y eso es una cuestión, esa y esas simpatías hacia el régimen de Cuba son las cosas que me llaman muchísimo la atención sobre muchos medios de comunicación españoles.
Tú también estás pensando en Cuba, también te traiciona el subconsciente, como le ha pasado antes a Carmelo, porque es que tenemos, claro, es que tenemos demasiados años de silencio respecto a la dictadura castrista, y en Venezuela es que esto se parece bastante al régimen bolivariano,
se parece bastante
a una dictadura.
No solo eso, sino que la dictadura cubana tiene destacados en Venezuela un montón de efectivos para apoyar el régimen de Maduro, claro, ¿no?
Y que está jugando un papel muy importante Cuba ahora mismo, en estos días de crisis, ¿no?
Claro. Y la dictadura venezolana tiene destacadas a personas en España para apoyar el régimen chavista, claro, y de Nicolás Maduro. A mí me parece que hasta ahora hemos visto, pues, como se ven las noticias, hemos visto la anécdota, la gracia, un régimen esperpéntico, histriónico, los discursos de Chávez.
El pajarito y las tonterías.
Risa, las cosas estas tremendas de Maduro con sus apariciones con Chávez. Pero claro, la situación que están viviendo los venezolanos es verdaderamente trágica y lo mejor que podemos hacer es darles voz a través de programas como este, a través de las redes sociales, para que se conozca. Porque esa ultraizquierda española que simpatiza con la dictadura cubana y con la dictadura que se está produciendo en Venezuela, que es de carácter totalitario, por mucho que se vista de ropajes democráticos y que acaba con el Estado de Derecho.
Muy duro ser opositor en Venezuela, muy duro.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y es muy sorprendente que esa ultraizquierda o esa izquierda española que se escandaliza entre cuatro porrazos de la policía en las calles de Madrid, ante manifestantes violentos normalmente, pues calle de esta manera ante la tortura y ante la brutalidad y ante los asesinatos que se están produciendo en Venezuela.
Hombre, y que calle también nuestra izquierda, tan consciente de los derechos de todos. Por ejemplo, cuando el régimen chavista se dedicaba a descalificar al opositor Capriles, acusándole veladamente de homosexual, ¿no? No escuché a ninguno de la izquierda española diciendo, oiga, ¿y estos homófobos del chavismo de qué van, no?
¿Y ha escuchado a alguien de la izquierda española preocupándose por los emigrantes que emigran en condiciones penosas atravesando el mar hacia lo que ellos piensan que va a ser una vida mejor desde Cuba a Florida?
Por supuesto que no, porque esos son otros fascistas pagados por la CIA, como todo el mundo sabe.
Y mira,
¿no?
Y mira que durante décadas ha muerto gente en ese pedazo de mar, bastante más que en Ceuta o en Melilla. Y en cambio, Llamazares, al que vemos, yo estoy convencido de que realmente personalmente preocupado, es algo que a él le conmueve por esta gente, que desgraciadamente, no dejemos dudas sobre eso, ha fallecido ahí en Ceuta de esos otros miles, que han sido miles, que han sido víctimas de los tiburones en el Caribe. De eso nunca lo hemos oído.
Y no se vaya usted tan lejos. Yo no recuerdo si Llamazares ha iniciado alguna campaña por los 5 inmigrantes que murieron a tiros intentando saltar la verja en Ceuta en 2005, con Zapatero en el gobierno. No recuerdo que el señor Llamazares haya hecho ninguna huelga de hambre para exigir al gobierno de Marruecos que aclare quién demonios disparó, ¿no?
Claro, pero es que solamente, claro, Luis del Pino, es que solamente tú hablas de Marruecos en este problema que se ha planteado en Ceuta, a partir de los trágicos acontecimientos, que el problema está siempre ahí, pero bueno, el trágico acontecimiento del día 6, con 15 víctimas mortales, de momento, pues hace que el foco esté ahí. Yo soy de Ceuta, como sabes, y no puedo dejar de comprender que nadie habla de Marruecos. Tú hablas de Marruecos. Es que al final, quien parece mentira que es que quien tiene la llave y quien provoca el que se entre o no se entre se llama Marruecos, y no se habla de Marruecos. Es absolutamente indignante.
Exactamente. Alguien tendrá que decir, oiga, ¿dónde están las fuerzas de seguridad marroquíes que permiten que salga la avalancha de territorio marroquí? Y encima hay gente que se permite criticar a la Guardia Civil, que intenta desesperadamente hacer lo que puede para contener esas avalanchas que Marruecos
nos
manda. ¿Lo
que quieres que hagas, que la Guardia Civil abra directamente y diga todos para adentro? No, eso es lo que quiere también la Unión Europea. Es que estamos hablando de la frontera de Europa, ¿eh?
Yo lo que sugería era que don Felipe González, su mansión en Tánger, la ceda para albergar a los inmigrantes y así que no tengan que saltar la valla. Hombre, ya que tiene ahí un pedazo casoplón, pues oiga, sea usted socialista, ponga su mansión al servicio de los inmigrantes que necesitan, usted sea solidario.
Estoy esperando a ver cuál es el acontecimiento, porque siempre hay una relación causa-efecto, siempre hay algún motivo por el que Marruecos deja que los subsaharianos, y quiero ver cuál es, siempre.
¿Estaremos negociando algún acuerdo en la Unión Europea, quizá?
Hay que ver, eso es. No, todavía no tenemos la pista, pero seguro que la encontramos en breves fechas.
Doña Nuria Richard, cuénteme usted qué dicen los oyentes a través de las redes sociales.
Dice María en Facebook, dice, solo los afiliados del Partido Popular podrían estar molestos con lo del dedazo, el resto de la población, porque al fin y al cabo es la elaboración de su lista por Andalucía siguiendo sus procedimientos habituales.
Pues tiene usted toda la razón, que hagan lo que les dé la gana. A mí sinceramente me importa un comino quien ponga el PP de candidato en Andalucía, he de confesarlo, sí.
Vivara, Carmelo Jordá ha dado en el clavo. A los partidos separatistas les damos el calificativo de democráticos y los integramos en el paisaje político, pero es el ser o no democrático, no es algo que te otorgan desde fuera, es algo que hay que ganarse. Alejandro, lo de que lleven los currículos a la sede del partido es literal. Un pepero alcorconero publicó un tuit en el que pedía a quienes quisieran trabajar en la ahora frustrada Eurovegas que se los dejaran los currículos en la sede del PP, que ya harían ellos la selección del personal. Roberto.
Bueno, creo que no fue exactamente así el asunto, pero bueno, siga usted.
Roberto, conozco sedes del Partido Popular y del PSOE en pueblos de menos de 400 habitantes que son más grandes que la tienda de alimentación. Al que no aprovecha la oportunidad le llaman empanao, por lo menos en mi pueblo. Luis, dice Cospedal que no van a entregar el futuro de los españoles a partidos oportunistas, pero ¿quién es esta señora para entregar el futuro de los españoles a nadie? Es tal el desprecio que tiene esta casta por los españoles que nos considera de su propiedad sin contar con nuestra opinión para nada. Alan, la nueva ley de propiedad intelectual es como cualquier ley española, una fuente de ingresos para el Estado y una merma de libertades para las personas físicas o jurídicas. Arancha nos daba los buenos días, la desfachatez de nuestros políticos está alcanzando proporciones colosales, a este paso van a dejar a Maduro, Kirchner y compañía en pañales. Daniel nos decía, dice Cospedal, que Bildu apoya el terrorismo, entonces Cospe reconoce que Bildu es ETA y en ese caso deberían pasar directamente a su ilegalización. Pero a decir verdad, visto lo visto, en esto de apoyar a los etarras hay que reconocer que los de Bildu son unos aficionados comparados con Partido Popular y Partido Socialista. ¿Y algún tuit? ¿Me da tiempo, Luis?
Sí.
Vale, pues a ver, Antonio, por ejemplo, esto de la prohibición de Santi Abascal en Sevilla, dos puntos, nerviosismo creciente, PP y PSOE, muestra su sentido democrático. Víctor, si a Mariano le gustan las pantallas, le gustarán los mandos para cambiar de canal. Es el amo del dedazo. Misca Gris, nos dicen que los entresijos de los partidos políticos están podridos, pero ¿cómo han aguantado tanto algunas personas en ellos?
Hablando del nerviosismo, don Santiago Abascal, ¿usted se cree las encuestas que les dan ya a dos diputados para el Parlamento Europeo?
Bueno, yo espero que sean más, pero yo me creo que en las encuestas aparecemos. Si bien es cierto que me consta que hay muchos estudios demoscópicos en los que no se pregunta directamente por Vox, porque de hecho Vox no se haya presentado, porque quienes han realizado el estudio consideraba que no tenía que incluirse en la relación de partidos votables, y sin embargo ya hay muchos ciudadanos que están respondiendo que iban a votar a Vox. Esa es la información que yo tengo, y por otro lado percibo movimiento y percibo mucho interés allá donde nos desplazamos.
Lo que es significativo, es muy importante, que con el tiempo que poco tiempo que llevan ya aparezcan, como ya sea con uno o con dos. Eso es importantísimo, porque es que si no apareces en esas encuestas no eres nadie, o sea, no tienes posibilidad de votar, y eso puede permitir que la gente se piense o pueda haber una opción en votar, porque dice, bueno, por lo menos estos van a salir, o sea, que no tiro mi voto a la basura, que es con lo que juegan los grandes.
La falacia del voto útil. Claro, ¿Qué daño ha hecho eso a la democracia históricamente? Y sigue haciendo, eso es.
Ángel decía, el PSOE al menos hace un paripé de democracia interna, el Partido Popular ni eso. O The Dark Knight, o sea, el Caballero Oscuro, dice, nombran a Bonilla y pienso en la churrería coruñesa de toda la vida que tenéis también en Madrid. Y nos manda el cartel, Bonilla a la vista. Te sirve a domicilio tu desayuno favorito todos los domingos y festivos.
Oiga, esto es toda una cuña publicitaria, ¿no? Bueno, muchas gracias, doña Nuria. Don Rubén, ¿qué dicen a través del contestador?
Pues ha generado mucha expectación la presencia hoy de Santi Abascal y por eso le dejan varios mensajes.
Yo quería decirle a Santiago Abascal, que me ha caído siempre muy bien, pues que mi voto le tiene desde el primer día que dijeron que iban a formar un partido nuevo, que es Vox.
Desde que oí a don Santiago Abascal en una concentración por las víctimas del terrorismo en Granada, tuvo mi admiración.
¿Cómo se atreve usted, doña María de Dolores de Cospedal, a criticar a Vox? A Vox no se le puede criticar porque todavía no ha demostrado nada. Ustedes sí que han demostrado que están de la mano de Amaiur y de Bildu, porque si Bildu y Amaiur están ahí, porque ustedes han querido, porque ustedes lo han permitido, porque esos asesinos están en las instituciones cobrando dinero de todos los españoles, porque ustedes lo consienten, porque usted tiene una mayoría absoluta.
¿Qué más dicen, don Rubén? Yo creo que tiene toda la razón esta oyente indignada. Ayer preguntaba yo en mi editorial, ¿quién es peor, el que comete una injusticia o el que teniendo el poder para evitarla, no la evita? Pues, oiga, 2 años y 2 meses llevamos con Rajoy con mayoría absoluta en la Moncloa. Y siguen los terroristas en las instituciones, siguen todas las leyes ideológicas de Zapatero y encima ni siquiera arreglan la economía. Pues estupendo. ¿Qué más dice?
Pues nada más, la expectación de Santiago Abascal ha sido prácticamente monopolizada en el contestador, así que si le parece, vamos con el resumen semanal.
¡Vamos con el resumen semanal!
Un
Una semana más para Rajoy y la Moncloa.
Y una semana menos para Rubalcaba en el PSOE.
Esta semana ha sido San Valentín, vamos a hablar de amor, no, basta de historias empalagosas, nosotros vamos a hablar de algo más real, amor, pero también desamor. Parejas mal avenidas, pues Pedal y Soraya, Esperanza Aguirre y Arenas, o mi historia favorita, una historia de pasión.
Somos el uno para el otro.
Los piropos eran mutuos.
El talante democrático de Ruiz Gallardón desdice de las pulsiones autoritarias de algunos compañeros suyos de partido.
Oye, Wyoming es muy bueno. Es muy buen periodista. Es muy buen periodista, lo digo de verdad.
Pero un día todo cambió.
Cualquier discapacidad, anomalía, que tenga el embrión, que tenga el feto, no es en sí misma merecedora de una disminución de derechos de protección.
Y el cariño dejó de ser el mismo.
Preocuparía es que hasta una ultraderechista tuviera una idea del aborto más progresista que la mía, sino que convierte a la reforma en una ultra reforma conservadora.
Estamos en una democracia militar. Y el hecho es que hemos ya dado el paso adelante con esa ley del aborto que nos coloca, la ley Gallardón, que nos coloca bajo los faldones de la Iglesia y en el furgón de cola de Europa.
Y él decidió romper la relación.
Que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí.
Y vamos con la semana del...
Que no se trata de un dedazo, si es que no, aquí no hay dedazo.
En fin, se acabaron las pajines y las aídos porque el PP ya tiene también su candidato para Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Moreno obtuvo su titulación superior a los 40 años, a pesar de que empezó su trayectoria en el PP a los 19 años.
Bueno, yo mi perfil es un perfil absolutamente normal, un poco por encima de la media. Yo soy titulado superior universitario, yo soy licenciado. Y por tanto, yo no tengo ningún tipo de complejo.
¿Qué tal, señor Moreno? Bueno, felicidades por su titulación universitaria, lo primero, que veo que es motivo de orgullo.
¡Zas en toda la boca!
En fin, el título de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Camilo José Cela no existía antes del año 2000. Por tanto, al parecer, Moreno tiene que hacer otra vez como año y medio de curso para tener de verdad el grado del que presumía aquí en Onda Cero, lo acabamos de escuchar. También al principio en su currículum aparecían ciertos másteres que luego el Ministerio tuvo que desmentir. Había sido un error. Vamos a los datos de este curso de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Camilo José Cela. Este curso se hace en la calle Ferraz de Madrid, donde tiene una sede la universidad, y una de las prácticas que hacen los estudiantes es la gala de los Goya. Este es el vídeo promocional del curso.
Siempre fui súper curiosa y siempre me gustaba pues, organizar las cenas de Navidad con las amigas, los cumpleaños, muchísimas. Pues desde una boda, los premios Goya, hice muchísimas. Pues desde acompañar al backstage a Almodóvar.
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
No me río porque podría pensar la gente que ha dimitido Montoro. En fin, el Partido Popular volverá a perder en Andalucía, pero esta vez, eso sí, con el tenedor a la izquierda y la cuchara a la derecha.
Tercera gran historia de esta semana, un señor de Pontevedra se mete en un metro en Ankara y sale como estrella en un mitin islámico. Es la nueva aventura de Mohamed Rajoy. Ahora entendemos el porqué de esa barba tan mujahidín. Observen el dominio del idioma, que tienes que dirigirte a 5.000 turcos que te aclaman en un mitin. Pues se habla el español adaptado para extranjeros. Es decir, hablar alto y sobre todo muy despacio.
Estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir construyendo infraestructuras.
Tanto la aclama el público en su viaje a Turquía que se acabó arrancando con el idioma local.
Merhaba Asker.
A ver, repetimos a Mohamed Rajoy.
Merhaba Asker.
La joya y el otomano que le llaman.
No sabemos todavía qué significa Mejaba Asker, porque en esto de los idiomas... Lo que tampoco sabemos es lo que le ha regalado Erdogan, si recordamos todavía la caja de Smarties que le regaló Obama cuando visitó la Casa Blanca. Un presente de la cultura pop estadounidense, dijeron, Pues atención a lo que le ha dado esta semana el presidente norteamericano a Hollande, y compárenlo con lo de Rajoy. Se trata de una mesa de roble histórica del siglo XVIII, en su centro una réplica artesanal de la llave de la Bastilla forjada con hierro de la Estatua de la Libertad que le entregó el marqués francés de Lafayette a George Washington en 1790. Eso sí, no es comestible como lo de Rajoy.
Y a nosotros Smarties, no me río porque podría pensar la gente que ha dimitido Montoro. En fin, en el Parlamento, mientras tanto, sigue subiendo el nivel del debate en torno al aborto. Hace unos días fue una diputada de Izquierda Unida.
Apelaré con las tetas.
Y hoy ha sido, esta semana, una de Amaiur. De las tetas hemos pasado al...
Esto redondito me pertenece solo a mí. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo.
Y para rematarlo, el presidente del Congreso ha espetado un...
Tíralo, coño.
Tíralo, coño. Cuando los de Amaiur sacaron unas pancartas para pedir el acercamiento de terroristas.
El lenguaje es tan soez y transgresor que no sabemos si estamos escuchando intervenciones en el Congreso o un rap en el Bronx.
En mi coño y en mi moño. Mi moño.
Tíralo, coño.
Y que va de mi moño a mis pies.
Apelaré con las tetas.
Redondito me pertenece solo a mí. Mi moño. Redondito. Mi coño redondito, señorías.
Manda huevos.
Bueno, señoras y señores, a ver la última, corta tú.
Pues a eso ha quedado reducido el Parlamento español, gracias a PP y a PSOE. A que sea un lugar donde los proetarras de Amaiur dicen que en su coño mandan ellos. Así de triste. En fin, señores. Don Carmelo, don Víctor, don Santi Abascal, doña Susana Burgos, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tertulia. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Víctor Domingo de la Ley de Propiedad Intelectual y con don Carmelo Jordá de nuestros viajes a la historia, esta vez a los sitios de Zaragoza.
Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
Saludos. Esta mañana les traemos una gran colección, una colección que ha tenido muchísimo éxito entre todos nuestros oyentes, los grandes éxitos de las rancheras y los boleros.
Muy buenos días, Paloma. Pues ha tenido tanto éxito que hoy se termina, así que hay que aprovechar este momento y pedir la colección boleros y rancheras.
De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera.
Bueno, es que aquí les traemos las rancheras más alegres y los boleros más románticos. Y les esperan, como siempre, en nuestro teléfono. Apúntenlo, 902-29-1029.
Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente...
Maravillosa esta colección, con las canciones que enamoraron a nuestros padres, las que queremos que descubran nuestros hijos, rancheras como La Cama de Piedra, Las Mañanitas, Allá en el Rancho Grande...
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví.
Y, por supuesto, los boleros de Los Panchos, Lucho Gatica, Nat King Cole...
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor.
Bueno, 60 canciones en esta gran recopilación que se puede conseguir hoy en nuestra web musicadesiempre.com y, como siempre, en nuestro teléfono, el 902-29-1029.
Y
atención, amigos, porque hoy ponemos a la venta las últimas colecciones a un precio rebajadísimo. Los cuatro discos, que son cuatro, está fenomenal, cuestan 40 euros, pero hoy los pueden conseguir aquí en la radio por solo 33 euros más gastos de envío. Si quieren reservar esta colección que merece la pena, llamen por favor al 902-29-1029.
No volveré, te lo juro.
Bueno, es una colección que les va a encantar, se lo digo de verdad. Descubra estos cuatro discos llamando al 902-29-1029 y pidiendo la colección. Les recuerdo que se llama Los Grandes Boleros y Rancheras.
Con dinero y sin dinero,
Hago siempre lo que quiero.
Bueno, ya saben que cuesta muy poco dinero, ya saben que hoy es el último día y que, bueno, tenemos un regalo especialísimo para los 50 primeros pedidos que se reciban en este número, en el 902-29-1029. Un reloj de pulsera muy bonito, precioso reloj, de señora o de caballero, completamente gratis, al pedir la colección en el 902-29-1029. Ya saben, último día.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Víctor Domingo, a ver si es usted capaz, seguro que sí, de arrojar un poco de luz sobre esta ley de propiedad intelectual. Bueno, todavía no es ley, tendrá que ir al Parlamento, etcétera, pero ¿cuáles son los 3-4 puntos fundamentales de este proyecto de ley que el gobierno pretende aprobar y qué se persigue con ello, a su juicio?
Bueno, es complicado, sencillo y complicado, porque luego, desde luego, el texto en general del proyecto que presentó el Consejo de Ministros el viernes es terriblemente vago, muy indeterminado y no concreta. Está todo lleno de vaguedades, pero sí que es verdad que hay algunos puntos que están absolutamente claros y que, por cierto, algunos de estos puntos han pasado completamente desapercibidos, sobre todo en los medios de comunicación, sobre todo en los escritos. Es curioso.
A ver, vamos con ello.
Bueno, pues el primer punto que queda claro, pero también queda en determinada indeterminación, por decirlo algo, de alguna manera, sobre todo en la cantidad que se va a dar, es la institucionalización del denominado canon digital. Se pasa a los presupuestos generales del Estado una partida que no está definida cuál va a ser la partida, porque esa partida luego la decidirá, pues posiblemente, el propio secretario de Estado del Ministerio de Cultura, por compensación a la copia privada, el denominado canon digital, contra el que tanto luchamos y que Mariano Rajoy, cuando le llevamos 3 millones de firmas, dijo que eliminaría cuando fuera presidente de gobierno. Pues efectivamente lo eliminó nada más llegar, porque, bueno, ya estaba eliminado previamente por sentencias que conseguimos en la Audiencia Nacional y en Europa, pero lo institucionaliza con una partida. La partida el año pasado fue...
O sea, que en lugar de pagarlo por un lado, lo vamos a pagar por otro.
No, vamos, y sobre todo, y lo que es problemático, porque esto no lo vamos a pagar los internautas, ni siquiera los que hagan alguna copia privada, sino que lo va a pagar el contribuyente.
Todos los españoles.
Todos los españoles, hagan copia privada o no hagan copia privada.
Tengan ordenador o no lo tengan.
O no lo tengan. Efectivamente, aquí ya ha universalizado el canon digital. Antes era arbitrario e indiscriminado su planteamiento y su aplicación, y con una cantidad que estaba en, pues, cerca de los 200 millones de euros que gestionaban, eso sí, las sociedades de gestión a su bueno o mal criterio, pero ahora lo ha institucionalizado, y esto no lo he leído en ningún medio de comunicación escrito de que se haya institucionalizado el canon digital. Por otro lado, y esto ya resulta absolutamente sorprendente y es una pirueta impresionante, se restringe el concepto de copia privada tal y como la teníamos hasta este momento. La copia privada, según habla el texto, pues se puede hacer de los CDs, de los DVDs originales, incluso habla de las radios y las televisiones en un tiempo posterior, pero no habla nada de internet ni de lo que se denomina copia privada, que muchas veces se confunde con la copia pública. Y aquí la restringe enormemente. Por un lado, se paga una cantidad en los presupuestos generales del Estado para pagar esa compensación, y por otro lado se restringe la compensación.
O sea, nos cobran a todos los españoles, porque dicen ustedes, es que están haciendo copias privadas de la información digital que hay por ahí, y luego, después de cobrarnos, dicen, y además no pueden ustedes hacer copia privada. Dice, ¡toma ya!
Es absolutamente, y esto es muy llamativo, porque esto un poco indica, pero todo esto va siguiendo una dirección. La siguiente cuestión que ha llamado la atención y lo que se ha denominado como la salvación contra la piratería, la supuesta piratería digital, es, no de alguna manera, es criminalizar el enlace. El enlace es esa posibilidad que te da Internet de irte de un texto a otro o de irte de un sitio a otro, como el hipervínculo, como, digamos, la singularidad.
Tienes que pulsar en una frase.
Exactamente. Y eso es el enlace. Bueno, pues eso se criminaliza o se ilegaliza. Todo va, efectivamente, todo va dirigido hacia esas webs de enlaces, famosas que, insistimos, no han sido hasta ahora atacadas o cerradas por los jueces porque son enlaces. Entonces los contenidos digitales son una cosa y los enlaces otra. Va todo eso dirigido, pero aquí se abre la puerta para que las sociedades de gestión o cualquier denunciante pueda denunciar ante la Comisión Sinde pues esa posibilidad de enlaces. Si yo pongo un enlace, porque esto el Ministerio dice que no, que no va en contra de esto, pero sí que dejar la puerta abierta para en este momento ilegalizar el intercambio de archivos punto a punto, el denominado P2P. Eso es, esa puerta se queda absolutamente abierta y lo que es peor, a interpretación, a criterio de la Comisión Sinde, que por otro lado la famosa Comisión Sinde, la famosa sección segunda, las SS que hemos denominado de alguna manera un poco sarcástica, se le dan muchas más atribuciones, se le dan muchas más y más posibilidades de hacer denuncia, y de luego se quita cualquier referencia a que sean los jueces los,
o sea, vamos bien, primero nos cobran a todos a través de una partida de los presupuestos por la supuesta copia privada, después nos restringen las copias privadas y luego encima se aumentan las posibilidades de censura a las páginas por enlazar otras páginas,
por enlazar o de censura, de poder cerrar, y además con unas multas absolutamente extraordinarias entre 30.000 y 300.000 euros. O sea, que es una, porque esto, cuando estamos hablando de página de enlaces, pues hay muchos blogs de internautas que se basan en enlaces a otras tipos de informaciones, no a recoger contenidos de otros, sino a dar ese tipo de enlaces, y entonces pueden ser denunciados. Porque ya digamos, cierra todo este espectro, y la guinda que le pone es la famosa tasa Google, de la que todos los medios de comunicación escritos que he leído durante este fin de semana, y sobre todo me llama mucho la atención que ahora, en este aspecto, El País y La Razón pues parecen primos hermanos y todos están contentísimos. No,
yo ayer dije que me parece una barbaridad.
Es que es... va contra toda lógica. Y esto explica lo de los enlaces.
Para nuestros oyentes que nos estén escuchando, es que van a intentar que los buscadores, tipo Google, paguen un dinero a los medios de comunicación, por ejemplo, pues El País, El Mundo, La Razón, por poner por recoger los enlaces a las noticias de esos medios. Pero vamos, yo si fuera Google diría, que ustedes no quieren que enlacemos a sus medios, no se preocupe, no enlazamos a partir de mañana, ¿no?
Eso, Google aquí yo creo que tiene una gran capacidad de maniobra, pero les da, cuando salga esta ley, les dan 6 meses para negociar con la Asociación de Editores y con Cedro, se supone, y si no llega a un acuerdo, ¿quién se guarda las posibilidades de intervenir en este asunto? Esto es una cuestión muy liberal, parece ser, es la Comisión Sinde y, por supuesto, el Secretario de Estado, que si a los 6 meses no han llegado a un acuerdo, pondrán las cosas en su sitio. Pero aquí lo que es importante, y por eso me da pie a pensar que lo que se criminaliza es el enlace, es porque, si no lo saben los oyentes, lo que hace Google es poner un titular con un extracto cogido a la limón, un extracto de lo que va a ese artículo, en función de lo que se pregunta por parte del usuario, y lo que lleva es a los contenidos.
Claro, al usuario le beneficia, porque el usuario ve, ¿este enlace me interesa o no me interesa?
Claro, y va
gracias a ese resumencillo, y va al contenido.
Del periódico que obtiene miles de visitas. Esto ha sucedido en Alemania. En Alemania le han intentado hacer este asunto, y al final no han llegado a ninguna.
Porque lo que ha pasado era que hubo medios que le dijeron a Google, no, siga usted enlazando nuestras noticias, hubo otros medios que dijeron, pues si no me paga usted, no le dejo enlazar. Y dijo Google, pues no le enlazo.
Entonces,
¿qué pasó? Pues que
pues nada.
Se hundió su audiencia, la de esos medios, y tuvieron al final que decir, oiga, pues sí, por favor, enlácenos,
¿no? En Bélgica no llegaron a un acuerdo y hay varios periódicos que no están siendo enlazados. Y entonces aquí paz y después gloria. Y esto es lo que ha sucedido. Pero aquí no, aquí se entra, y acá cuando estás leyendo en los medios de comunicación, tanto en El País como en La Razón, hablar sobre este asunto como que esto es una gran medida, bueno, ¿por qué Google tiene que pagar? Si es que, si nos ponemos, los periódicos deberían de pagar en función de las visitas que obtienen,
pues claro,
porque lo único que están consiguiendo es audiencia. Es una cuestión de sentido común.
Es como si yo voy por la calle, me encuentro con el vecino y le digo, ¿qué he leído hoy en El Mundo? Que ha dicho Bárcenas no sé qué, y llega alguien y me dice, ha mencionado usted la noticia del Mundo, tiene usted que pagar al periódico El Mundo. Digo,
pero si
le estoy haciendo propaganda.
Esto el profesor Enrique Das en un titular decía que tenemos un gobierno que es analfabeto digital. Pero yo, conociendo que o sabiendo, suponiendo que esto ya lo debe conocer el gobierno, yo creo que el gobierno aquí ha obrado con mala fe, y desde luego aquí el lobby de la Asociación de Editores es la que se ha llevado el gato al agua, independientemente. Y desgraciadamente nos dejan una ley en el Boletín Oficial del Estado que deja abierto pues a la arbitrariedad y a...
No me diga más, del poder político.
Del poder político.
Me la temía. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias por esas explicaciones sobre la ley de propiedad intelectual, que esperemos que no llegue a ser aprobada, porque vaya catarata de proyectos de ley se está marcando aquí el gobierno.
Yo no tengo ninguna esperanza, porque el PSOE dijo ayer que esta ley le parecía corta y maltrataba a la cultura.
No me diga.
Cójame usted.
Rápidamente la corregirá el PP si el PSOE quiere. Don Carmelo, ¿nos vamos a hacer algún viaje a la historia?
Nos vamos a ir a Zaragoza, lo comentábamos antes. Tal día como hoy, pero del año 1809, quedaban solo un par de días, bueno, 5 días, porque acabó el segundo sitio de Zaragoza el 21 de febrero de ese año. Así que hemos recordado esa historia, hemos recordado cómo algunos no la tienen muy allá, y yo quería leer 2 minutos la carta que uno de los mariscales de Napoleón, un extracto de la carta, le mandaba al propio Napoleón, para que veamos un poco eso que a el señor del Prado le parece un poco cuestionable, pues cómo era visto desde el otro punto de vista, desde la otra parte de la trinchera. Decía Jean Lanz: jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes, y aquí entra un poco la versión de Prado, o mejor, a tantos furiosos. Esto es terrible. La victoria da pena. Es decir, realmente eso nos muestra algo.
Pues según el Museo Nacional del Prado, su página oficial, era una resistencia innecesaria, hombre. Lo que tenían que haber hecho era abrir las puertas a los franceses desde el principio.
Digamos, es un adjetivo complicado, un poco inútil también, pero bueno, el hecho es que al final Zaragoza cayó. Y hubo, se dice, 3 grandes víctimas de esta terrible batalla. Uno, los miles y miles de franceses que murieron a las puertas de Zaragoza, un ejército al que le causó esto un destrozo tremendo. El segundo, obviamente, los miles y miles de españoles que murieron dentro de Zaragoza defendiéndolo. Y una tercera víctima, que fue Zaragoza, la propia ciudad, que en ese momento la llamaban la Florencia de España, porque era una ciudad digamos, con grandes riquezas, llena de palacios, una ciudad que desde mucho tiempo había sido muy próspera y que, por lo tanto, estaba, digámoslo así, muy engalanada. Era una ciudad que era, pues eso, una maravilla para las artes, y que después de esto pues quedó francamente arrasada. Así que cuando hoy en día viajamos a Zaragoza, realmente viajamos, no sé si tanto a la historia como a las consecuencias de esa historia. Es un sitio donde podemos ver que realmente la historia pues cambia lo que es y nos trae ahora. Incluso podemos ver todavía restos de aquella batalla, pero no en cualquier sitio. En la mismísima Basílica del Pilar hay todavía en la fachada pues algunos agujeros, algunas cosas que vienen desde ese sitio de Zaragoza de hace tanto tiempo. El Pilar es, por supuesto, la primera gran atracción turística, aparte de, obviamente, su significado religioso, que tenemos que conocer. Es una iglesia de unas dimensiones colosales, y yo creo que eso es lo más impresionante. El estilo arquitectónico de la iglesia es un barroco que tiene, por supuesto, adeptos y tiene gente a la que, es mi caso personal, no nos gusta tanto. Pero eso no quita que sea impresionante. Es decir, una cosa, digamos, que entra menos en tu gusto personal, pero que no deja por eso de ser realmente merecer una visita. Incluso dentro de eso, que no entra dentro de mi gusto personal arquitectónico, que como todo lo personal es muy discutible, pues tiene cosas que hacen que merezca la pena ir. Hay frescos de Goya, hay una capilla hecha por Ventura Rodríguez, que es la capilla, digamos, en la que está la propia Virgen del Pilar, que es impresionante, y desde luego es una visita que no hay que dejar. Al lado de la Basílica, en la propia Plaza del Pilar, hay una iglesia que a mí personalmente me gusta más y que yo creo que tiene el encanto de algo pues que no es tan conocido.
¿Cuál?
Es la SEO de Zaragoza, la SEO de San Salvador, si no recuerdo mal, aquí me puedo estar equivocando, advierto. Y es lo que la catedral de la ciudad, que eso la gente no lo sabe, porque el Pilar no es la catedral, sino que está en esta iglesia más pequeña y más modesta.
Yo no lo sabía, yo pensaba que el Pilar era la catedral.
No lo es. Sé que un desmentido histórico que hacemos aquí, exclusiva en Sin Complejos. Esta iglesia, esta SEO, realmente es, tiene una factura gótica fantástica. Tiene una planta un tanto propia, personal, no es la típica planta de cruz que conocemos más, y merece mucho una visita. Y tiene, como digo, unas columnas góticas fantásticas con un techo, con una nervadura en el techo que realmente son impresionantes. No tan impresionantes porque su tamaño no es el del pilar, pero insisto, como juega con esa ventaja de ser más desconocida, pues vale mucho la pena. Sin movernos todavía de la Plaza del Pilar, debajo de esa plaza encontramos pues la huella histórica de la ciudad, pero mucho tiempo atrás. Zaragoza era Caesar Augusta, es decir, una ciudad fundada por los romanos y que en ese momento, cuando la fundaron las regiones romanas hace 2000 años, y como estaba en una plaza, en un lugar estratégico de la península, pues empezó a crecer y a ser importante. Y hay, como digo, restos de esa ciudad que es en los que se ha hecho como un museo, una envoltura muy interesante, debajo de la propia Plaza del Pilar. Hay otros en otros puntos de la ciudad y hay uno que es, yo creo, el más llamativo o el más espectacular, que es un teatro fantástico que está se encontró en los años 70 en el subsuelo de la ciudad y está en un estado de conservación bastante importante. Es decir, realmente se puede ver buena parte de lo que fue ese teatro. Además de eso, hay, digamos, de esta Zaragoza que ya hemos visto cristiana, de esta Zaragoza que ya hemos visto romana, pues hay también una Zaragoza musulmana, que también fue una de las taifas importantes de la península, aunque fue de las que duró poco, ¿no? Pero, digamos, esa Zaragoza musulmana también hay un sitio en el que verlo, es el Palacio de la Aljafería, que es un nombre que nunca consigo decir sin leerlo bien, no sé por qué, y es, además, el sitio donde hoy en día están las Cortes de Aragón. Era, digamos, el palacio en el que estaba el cadí o lo que fuese musulmán, que no sé en este momento el rango que tenía, el rey de la taifa. Está muy restaurado, es decir, lo que vemos hoy en día ahí pues es fruto de muchas obras posteriores y de, sobre todo, la obra principal cuando se adaptó para acoger esas cortes, pero aún así hay elementos musulmanes que realmente son muy hermosos. Yo recuerdo un patio y luego hay también artesonados, hay un salón del trono en el que se sentaban, por ejemplo, los reyes católicos y ahí tienen unos artesonados espectaculares. Y luego, también por terminar este viaje, que como siempre lo hacemos muy rápido, hay una ruta Mudéjar. Hombre, Mudéjar no es lo de Teruel, es decir, que es la capital de este tipo de arte, pero también hay bastantes monumentos interesantes. Por ejemplo, está la iglesia de San Pablo, también en la plaza en la misma Plaza del Pilar, que tiene una torre inclinada, no es solo cosa italiana, sino que ahí en Zaragoza también hay una más modesta.
¿Hay una torre inclinada en Zaragoza?
En la misma Plaza del Pilar.
Tengo que ir a Zaragoza porque me estoy descubriendo un montón,
insisto,
de cosas que no sabía.
Más modesta que la de Pisa, por supuesto, pero bueno, también con su encanto. Y luego en el cimborrio de la SEO de la que hablamos antes, pues también hay, realmente es una obra Mudéjar espectacular. Es decir, que sí que hay algunos campanos, hay elementos del Mudéjar que están muy bien. En resumen, Zaragoza no es, por estos avatares de la historia, lo que podría haber sido y lo que sería hoy en día, que si leemos esas crónicas, pues sería una de las ciudades más bellas de España, pero sí que es una ciudad en la que realmente vale la pena viajar, en la que hay cosas que ver, y además, diga lo que diga el Prado, pues de la que nos podemos sentir un poquito orgullosos como españoles.
Digo yo que habrá algún recuerdo de Palafox en Zaragoza, ¿no?
Los hay, pero tampoco creo yo los que debería haber. De hecho, hay partes, hay, digamos, restos de las antiguas puertas de la ciudad en la que todavía se conservan las, digamos, las heridas del asedio, por así decirlo. Pero es que al final en España tratamos mal a nuestra historia, hombre, en general.
Pero vamos, hasta unos extremos insospechados. En fin, don Carmelo, muchísimas gracias por ese viaje a la historia, en este caso, de la ciudad de Zaragoza, a la que me ha convencido usted de que tengo que volver ya, porque hace tiempo que no la visito. Y si les parece, pues acabamos con un poco de música el programa. Acabamos con el tamborín de Ramó, que no todos ustedes lo habrán escuchado. Thank you. Bueno, pues con ese tamborín para piano del músico francés Rameau nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Gracias por seguirnos un domingo más. Gracias por seguirnos un fin de semana más. Les dejo ahora con La Jungla de Asfalto, con Don Miguel del Pino, el Padre Mundina, Elia Rodríguez. Esta tarde la mejor cobertura deportiva con Don Vicente Azpitarte. Y mañana a las 6 de la mañana vuelve Es la Mañana de Federico. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte y pórtense bien.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.